Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde Ourem, donde concluye la segunda etapa, la primera en línea de la edición número 79 de la Vuelta Ciclista a España. Una jornada larga de 194 kilómetros que arrancó a la 1 y 9 minutos, hora de Madrid, 12 y 9 hora local en
Cascais.
Con 176 ciclistas, todos los que ayer participaron en la crono de 12 kilómetros que brindó la primera roja de líder al norteamericano del UAE, Brandon McNulty, que está rodando en el pelotón cuando faltan 94 kilómetros y 800 metros para meta. Tenemos una fuga al primer palo, se hizo en el kilómetro 1 con dos españoles. Luis Ángel Maté, el veteranísimo del pelotón, el ciclista marbellí de Euskaltel y Euskadi, e Ivón Ruiz, otro español del conjunto Kerr Pharma. Dos equipos invitados tirando del carro, pero se va a hacer larga esta etapa, ¿eh? No hace mucho calor, el viento sí que puede tener incidencia. Ahora tienen 2.38, insisto, de ventaja con respecto al pelotón. Llegaron a tener casi 5 minutos en el kilómetro 30, pero es el escenario perfecto para los pocos equipos que tienen velocistas aquí en la vuelta. Por eso controlan el pelotón el alpecín de Keuning, de Caden Groves, el hombre más rápido seguramente de esta vuelta. Y también está echando un cable el Visma Lisa Bike, el equipo de Wout van Aert, que tiene un final pintí parado para apuntarse una victoria en esta Vuelta Ciclista a España en su primera jornada en línea. 4 y 2 minutos, hora menos en Canarias. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE. Vamos a ver si hasta las 6 o 6 y algo de la tarde. Ahí está, con sus noticias, con su información, pendiente de los protagonistas, con su micrófono inalámbrico, sonido Juan Carlos Matamoros, Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, Eri Frade, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes desde Ourem. Esta mañana en Cascais hemos estado, bueno, felicitando al equipo Kern Pharma, que tiene a los dos mejores españoles de la general. Vamos a decirlo, sí, señor, Urco Berrada y Pablo Castrillo, que estuvieron ayer inconmensurables. Estaban felices también en UAE con el liderato de Brad McNulty, con las sensaciones buenas de Marc Soulet, y también sonrientes en Movistar, porque ayer Enric Mas evidentemente fue uno de los mejores. Incómodos Carlos Rodríguez de Ineos y también el gran Mikel Landa, que ayer evidentemente no tuvo las piernas de hace unas semanas en el Tour de Francia. Estamos ya en Ourem, hemos pasado por Fátima hoy. Luego te cuento, homenaje al ciclismo luso en todo el recorrido. Segundo día en Portugal, estamos aquí a la espera de que hoy aquí haya un final donde no va a ganar un sprint puro.
Hay pocos sprint puros en esta Vuelta Ciclista a España, y para que tengan controlado a todo el mundo les explico. La roja de líder la luce Brandon McNulty, el norteamericano del conjunto UAE, que ejerce una tiranía que no veas en los días de líder de las grandes que llevamos disputadas y que estamos comenzando con esta Vuelta a España para cerrar la trilogía Tour Giro Vuelta. El jersey verde de los puntos lo está luciendo de prestado como todos, porque todos serían para McNulty. Wout van Aert, un hombre a seguir, el belga del Visma Lisa Bike. El jersey de joven, de mejor joven, mejor menor de 25 años en la general, lo luce el checo del Lidl Trek, Matías Bachet, que consiguió el mejor tiempo durante un ratito en el día de ayer. Y hasta que llegó quien llegó, hasta que llegó McNulty, soñó con el triunfo de etapa y la primera roja de líder. Y el jersey de topos azules, aquí en la vuelta, topos azules, jersey for Allies de la montaña, lo está luciendo, es casi casi contracorriente, un crooner, Stefan Kung, el suizo del Groupama Français de Ye. Pero todo esto va a cambiar, entre otras cosas, porque está en liza el jersey de la montaña, conseguido en la carretera y de momento en el único puerto de cuarta que hemos pasado. El puerto que se subía casi de saque, el Alto do Lagoa Azul, lo ha ganado Luis Ángel Maté por delante de su compañero de fuga Ivonne Ruiz. Pero todavía queda otro puerto de cuarta y todavía queda el sprint especial donde tenemos un punto bonus con bonificaciones de tiempo. Y ojo que las distancias en la general son muy exiguas y a lo mejor les da por pelearlo, porque ahora mismo a 92 para meta está el pelotón con una ventaja, con una desventaja en este caso, de 2 minutos y 17 segundos con respecto al dúo que es punta de lanza. ¿Cómo ve la situación de la carrera? Esta primera etapa, el vencedor del Tour de Francia 2006, el embajador de la Vuelta Ciclista a España, Óscar Pereiro, te quiere el mundo entero. ¡Hola, Óscar, muy buenas!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Lo primero de decir que espero que en Alfonso 11 haga menos calor de lo que hace aquí, porque aquí caen los pájaros, o sea, del calor que estamos pasando. Es verdad, tienes razón, y para defenderte a ti, que pone la página web oficial 23 grados, pero aquí hoy estamos por encima de 30, seguro, es imposible estar al sol, hace mucho, mucho calor allí. Y por otro lado, día de muchísimo aire, viento de cara, desgraciadamente para los corredores y para nosotros, porque la velocidad de carrera con un día normal sin aire pues sería bastante más alta, y estamos viendo la típica etapa con dos corredores valientes que van por delante, y claramente vemos que el pelotón está retenido y reteniendo la velocidad para no cogerlos muy, muy cerca de la meta, y por lo tanto vamos a tener una de esas etapas donde lo único que vamos a ver es seguramente un sprint que, como bien dice Quique, no va a ser un sprint normal, es un sprint que pica para arriba, donde creo que ahora mismo el máximo favorito vuelve a ser Wout van Aert.
Favoritismo otra vez como en el día de ayer para Wout van Aert. Vamos a ver si lo confirma, que lleva una temporada un poco de aquella manera. Es un día de hombres de equipo, de cuidar líderes, de cuidar a los pocos velocistas, llegadores, sprinter que hay en esta Vuelta a España, que luego repasaremos. 92 para meta. Ivonne Ruiz y Luis Ángel Mateo ventajan al pelotón en 2:16. Nuestro hombre de equipo es Luis Pasamontes, gregario de lujo, gregarius de Ligue. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues bueno, como dices, Eri, ¿no? Es una etapa en la que tenemos allá a dos valientes, algo que a veces hemos echado de menos en el pasado Tour de Francia. Evidentemente ellos también saben que va a ser muy difícil llegar hoy, prácticamente imposible, pero al menos están ahí, están haciendo que detrás haya ritmo. Imaginaos otra situación, sin ellos por delante todo sería muy diferente, bastante más aburrido, y al menos hay un equipo que está trabajando que es Visma con Gesing, y bueno, yo también doy como favorito a su compañero, a Wout van Aert.
Hemos visto que ha habido una caída que ha afectado a Dylan van Baarle, el neerlandés del Visma Lisa Bike. Seguramente ha sido la hora de recoger comida, porque he visto por ahí restos de una bolsa, y a partir de ahí se ha podido producir esa caída que ha afectado a van Baarle y a un ciclista del Bahrein Victorious.
Sí, vamos a ver. Hay un corredor del Bahrein que se ha caído, el 3 del Bahrein, si no me equivoco. El 3 del equipo Bahrein, te lo digo cuando encuentre al Bahrein en la lista. Kradek, yo diría que es Kradek, si la vista no me engaña. Pero bueno, vamos a ver que si tiene mucho daño. Tiene un golpe fuerte, van Baarle.
Es que estas caídas a baja velocidad son el 5.
Keplinger.
Pues ese es el hombre de Bahrein, Keplinger y van Baarle. Van Baarle, que poco a poco va poniendo su montura a punto para volver a reemprender la marcha que ya ha reemprendido el austríaco del Bahrein, Keplinger. Primera incidencia, primera caída de esta Vuelta a España. Ojalá sean pocas, por no decir ninguna más, de aquí a allá. ¿Estaba hablando quién? ¿Estabas hablando Pasamontes o habías terminado? Ya habías terminado, ¿no?
Había terminado, ya di el relevo.
Pues yo repaso la clasificación general, porque las ventajas y desventajas son muy exiguas y el cambio de líder puede estar en cualquier sitio. Ahora estamos viendo algo de la repetición de la caída y me da la sensación que es un enganchón la bolsa.
No ha caído, yo creo que sea exacto, se ha enganchado con la bolsa, pero van Baarle sí que se ha caído, ¿eh?
Y van Baarle por otro lado sí que se ha caído, igual hasta con un bidón suelto, porque el bidón que hay ahí justo al lado de van Baarle es del Bahrein Victorious, y lo mismo ese bidón silvestre es el que ha provocado la caída del neerlandés del Visma.
Puede ser, Eri, buena teoría.
Muchas gracias, Pereiro. Magnulti líder, a 2 segundos Bacek, a 3 segundos van Aert, a 6 segundos Stefan Kuhn, a 8 segundos Eduardo Affini, que a veces también le da por meterse las volatas. También está a 8 segundos Joshua Tarlin, también está a 16 segundos en este caso Mauro Smith, Primo Roglic a 17 segundos de la roja, Armigail, el francés del Decathlon, a 18 segundos. Y Joao Almeida cierra el top 10, el portugués, después de una gran crono, el mejor de los favoritos junto con Roglic. Ahora mismo a 19 segundos en la general del líder, que es Brandon McNulty. Y nos quedan 90 kilómetros de qué. Libro de ruta abierto, libro de historia abierto, anemómetro, pluviómetro, que no creo que haga falta. ¡Oh, capitán, mi capitán Alañá, muy buenas!
Hola, muy buenas. Nos quedan 90 kilómetros pestosos con ese puerto de cuarta categoría, el Alto de Batalla. situada a su cumbre a 19 kilómetros de la línea de llegada y el paso por Fátima, como antes ha dicho Quique Iglesias, donde a ver si hay un milagro y corren un poquito más, que van muy lentos, y si siguen así las cosas no terminan antes de las 6. Por cierto, si la fuga llega al sprint intermedio, ahí no se va a producir cambio de líder, no habría bonificaciones suficientes como para que Bacek o Van Aert le robaran de momento el rojo a Brandon McNulty. Sí que puede haberlo, sin embargo, en la línea de llegada, donde hay 10, 6 y 4 segundos de bonificación. Por cierto, que también aquí se aplica la nueva norma de seguridad. A 4 kilómetros va a estar el control, digámoslo así, para que no pase absolutamente nada, no haya pérdida de tiempo en caso de avería o de caída. No hay precedentes de llegadas, claro está, a Urem, que decía Quique Iglesias, y lo único que queda es el viento. De momento lo tienen de frente, es fuerte, va a seguir siéndolo en todo el recorrido. Les va a entrar de costado desde el momento en que falten 31 kilómetros, desde Batalla hasta Fátima, a falta de 16. Luego les entrará de espaldas, lateral trasero izquierdo, y a 5 kilómetros abiertamente del costado izquierdo con velocidades cercanas a los 33 kilómetros por hora.
89.300 para meta. Ivon Ruiz del Kern Pharma y Luis Ángel Maté del Euskaltel, los dos españoles, aventajan al pelotón en 2 minutos y 42 segundos. ¿Cómo ve la situación de carrera? ¿Con qué se ilusiona? El termómetro oficial de la ilusión en las retransmisiones de ciclismo en COPE. En este caso de la Vuelta en COPE, que es el director de COPE Daleando, el podcast de ciclismo de COPE.es, Alberto Arauz. ¡Hola, Alberto!
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Bueno, pues hoy el termómetro de la ilusión está bastante bajo. Yo creo que la carrera está muy marcada por ese viento de cara bastante fuerte que les lleva pegando desde el inicio de la carrera. Espero que en ese final, donde el recorrido es un poquito más sinuoso y con ese último kilómetro que también tiene su miga, yo creo que podemos ver algo de espectáculo, y yo estoy con vosotros, ¿eh? Yo creo que Wout van Aert es el grandísimo favorito para ganar hoy el primer sprint de esta Vuelta Ciclista a España, y también llevaría recompensa doble, porque si gana Van Aert, irremediablemente será el nuevo líder, y creo que es bueno para la carrera que un corredorazo como Van Aert sea el líder de la Vuelta a España en estos primeros, en este inicio de carrera.
Y hoy tenemos el primer premio de nuestros amigos de Otto Bosley para los oyentes de la Vuelta en COPE. Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com, es la página web de esta empresa gallega especializada en la customización deportiva, pero con una colección fantástica y con un outlet fantástico que podéis trastear por ahí. Pero ojo a lo que han preparado, se han pasado el juego con el maillot conmemorativo especial edición limitada COPE Otto Bosley de la Vuelta 2024. Rojo, como el maillot de la Vuelta, una marca de agua preciosa. Lo va a postear ahora, si no lo ha posteado ya, Sara Pastor, que está al comando de las operaciones en la producción. Y es una cosa preciosa, o sea, los de rojo son los de COPE. Cosas que pasan a veces en el mundo. Precioso el maillot que vais a poder ver, y hoy a través de Instagram. Hay que hacerse Instagram porque es la red social preferida de Otto Bosley y nos piden que tiremos mucho de Instagram. Habrá premios para todas las redes sociales en las 21 etapas, bueno, en las 20 que nos quedan. Pero hoy, a través de Instagram, van a optar al maillot todos aquellos que comenten en hilo al post donde aparece el maillot precioso, comentando la etapa, haciéndonos críticas, sugerencias, haciendo sus preguntas para Pereiro, para Pasamontes, para Iglesias, para Lañá, para Alberto, para mí. Puede ser de ciclismo, de la vida, del amor también. Bueno, quien participe se puede llevar ese primer maillot COPE Otto Bosley edición limitada. Bueno, tan limitada como que solo va a haber 10 maillots y 5 camisetas técnicas con el mismo diseño. O sea que hay que currárselo esta temporada, lo mismo que en el pasado Tour de Francia, que ya es historia. Y estamos a 87 kilómetros de que sea historia esta segunda etapa de la edición número 79 de la Vuelta Ciclista a España, que contaremos desde ya aquí en COPE con esa pasión que solo nosotros sabemos ponerle.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Simón, sabor limón, sin azúcar. Simón. De frío, Don Simón. Melocotón. Refrescante sin azúcar, Don Simón.
De frío, Don Simón, ahora también en lata.
Sentir el lugar a ti, a ti, que vida.
Portugués, Capitão Fausto, que hace unos días estuvieron en las fiestas de Oeiras, que es el pueblo que ayer bueno, se albergó la final, el final de etapa de la Vuelta a España. Estamos evidentemente camino del centro de Portugal, después de haber estado en los alrededores de Lisboa durante dos días, y hemos pasado por Fátima, donde el milagro del sol en 1917, dicen los más creyentes, que así debe ser además, que se apareció la Virgen María, así que eso se convirtió, Fátima, en un lugar de peregrinación católica a la altura de Lourdes, por ejemplo. Hemos pasado por delante de unos parkings atestados de gente que van a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario a rezar por los suyos. Estamos en Ourém, donde hay un castillo maravilloso, estamos en la parte alta, y hoy, como decía antes, es un homenaje al ciclismo luso, al ciclismo portugués. Hemos pasado hace un rato por Torres Vedras, la carrera por la casa de Joaquim Agostinho. Es el ciclista portugués más laureado en grandes vueltas, podio de la Vuelta en el 78, y dentro de 9 kilómetros pasará la carrera por Caldas da Rainha, que es el pueblo de João Almeida, y dicen que ahí sus amigos le van a ofrecer, le van a presentar una sorpresa que no va a poder olvidar. Va a pasar esto dentro de 9 kilómetros para el pelotón, así que estaremos atentos en esta etapa 2 que sigue plenamente por tierras portuguesas.
No queda nadie en la ciudad.
85-800 para meta, los tienen enganchados con la tanza, con el anzuelo. A los dos ciclistas cabeza de carrera, Iván Ruiz y a Luis Ángel Maté, los del pelotón, que van jugando con ellos. De esos 5 minutos que tuvieron en el kilómetro 30, se han movido por debajo de los 2 y medio. Ahora otra vez estamos cerca de los 3 minutos, 2 minutos y 54 segundos con Van Barle, intentando volver a la disciplina del pelotón y con los hombres de control del plano del Alpecin de Kauning, el equipo de Kaiden Groves y también el Visma Lisa Bike, el equipo de Wout Van Aert, controlando la situación para que no se desmanganille, para que haya un sprint más o menos masivo, algo seleccionado quizá en esa meta de Ourén, que decís que tiene sal y pimienta. Iglesias Pereiro.
Sí, a falta de 600, 700 hay una semicurva, que es una rotonda que van a tomar por el lado izquierdo, pero para mí va a ser clave la entrar en esa posición, porque es verdad que la carretera está muy bien mallada, asfalto recién estrenado probablemente para el final de la etapa del día de hoy. Pero tiene miga, tiene el último kilómetro, para mí tiene miga, es embajada esta rotonda que te digo yo, y nada más tomarla, el que salga de ahí delante, pues evidentemente va a tomar un pequeño repecho prácticamente con la velocidad del pequeño descenso que hay.
Y los últimos 150 metros son decididamente en subida.
En subida, sí, los últimos 150 o 200 metros son en subida, pero para mí la colocación antes de esa chicane que hay a 600, 700 de meta, para mí son claves.
Buah, qué complicado es. Estamos viendo ahí las imágenes. Qué complicado es caerse en cualquier momento. Pero en la primera
carne
etapa
viva,
línea,
de Keplinger,
es,
sí.
Es como... Buah,
que confirma que se cayó, ¿eh?
Y te pasa por la cabeza ya ahí diciendo, madre mía, ya me he caído. O sea, esto acaba de empezar con todo lo que me queda por delante. Buah, qué mala suerte.
Tiene una herida ahí en la pantorrilla izquierda que le están intentando limpiar con suero fisiológico los médicos de carrera de esta Vuelta Ciclista a España. Menos de 85 para meta. Estas etapas tienen que existir, y aquí, como ya decía antes Pasamontes, hay que agradecer que al menos haya dos peregrinos, por lo menos sí, sí, llegando hasta Fátima, que es un buen lugar para peregrinar, pues tirando un poco del carro, porque si no esto hubiera sido difícil de contar, ¿eh? Ya va a ser difícil, pero sin ellos hubiera sido mucho más difícil todavía.
Sí, sobre todo, Eri, porque tenemos precedentes en el Tour de Francia de etapas que directamente no ha habido fuga. Hoy por lo menos tenemos a Iván Ruiz y a Luis Ángel Maté, que yo creo que van jugando un poco el pelotón con ellos y ellos con el pelotón. Ellos saben que tampoco les van a coger en los próximos kilómetros, así que todo lo que guarden ahora les va a venir de maravilla para el tramo final. Pero yo creo que con las poquísimas oportunidades que tienen los poquísimos sprinters que hay en esta carrera, no van a desperdiciar la, claro, de hoy, porque hay muy pocas.
Pero es que claro, es que Pereiro, ¿a qué solución le encuentras a esto? Es decir, Guillén, Prudhomme, nadie quiere un sprint masivo con una etapa aburridísima. Pero claro, hay que ir a los sitios, no siempre hay montañas.
Y la solución es que los equipos invitados como Ker Pharma y Euskaltel lo entiendan.
Sí, pero el problema es que salimos de Lisboa, porque Lisboa y la región de Lisboa pone un dinero y mucho interés en que la Vuelta Ciclista a España, en este caso, salga de ahí, pero es que pasa mañana, tenemos que estar en Pico Villorcas. Por lo tanto, o los kilómetros los hacemos en bicicleta y en coche, o los hacemos en coche. Por lo tanto, hay que ir de un sitio a otro y es así. Es que hoy te sale al revés, hoy te sale viento a favor y se plantan aquí a las 4:30 de la tarde. O sea que al final no sé, a mí la etapa de hoy es una etapa, un tostón como espectador, evidentemente, pero con el viento de cara que hay, yo es entendible de que estemos viendo lo que estamos viendo. O sea, bastante hacen dos corredores que han puesto la voluntad de ir por delante y que el pelotón espabilara, pero si te toca un viento de cara como está pegando en el día de hoy, pues evidentemente la velocidad es la que es.
Es que eso es lo que iba a comentar yo, que con 29 kilómetros por hora de viento de frente, ya sea de frente o de frente de costado derecho, de frente de costado izquierdo, siempre le está dando de cara, vayan por donde vayan. Con esa velocidad del viento es normal que el pelotón no es que vaya relajado, es normal que el pelotón vaya a la velocidad que va, una media de 34 kilómetros por hora. Por cierto, me permito apuntar, de Caldas de Reina no solamente es Joao Almeida, es también su compañero de equipo Antonio Morgado. Y, sí, y ya que hablamos del UAE, Team Emirates, antes decía Eri, hablaba Eri de su tiranía. Me he tomado la molestia de contarlo, tampoco hace falta mucho. Los días de maillot de líder que llevan en esta temporada en las tres grandes, y el UAE lleva 40 días de líder sobre 43 posibles entre Giro, Tour y Vuelta. 40 de 43.
Qué barbaridad.
Oye, cuando quieras seguir, dime. Sí, pasa, dale.
No, dale, para terminar con esto, dale, Quique.
No, era solo por seguir hablando del UAE, ya que tenemos información de Ayuso, pero a lo mejor lo podemos dejar para más adelante, que tenemos un montón de tiempo.
Nada, yo simplemente me iba a referir a propósito de lo que decíais, ¿no? De cómo lo que comentabas, Quique, cómo podemos dar un poco de luz a este tipo de etapas. Yo creo que, además de entenderlas, yo ya lo comentamos a lo mejor en el Tour, ¿no? Yo creo que a lo mejor había que premiar de alguna manera a estos tipos, ¿no? Que saben que además de hacer publicidad, que también están para eso estos equipos y son conscientes, premiarlos con algo que es muy valioso ahora y son los puntos, ¿no? Es algo nuevo en el ciclismo desde hace unos años para acá. Los equipos ya no solo hablan de victorias, hablan de corredores que tienen puntos, de corredores que han conseguido puntos, y a lo mejor habría que dar pues algunos puntos, no sé de qué manera.
Completamente por kilómetros, de acuerdo contigo.
Por kilómetros de fuga o algo, ¿no? Y que cuando Quique pusiera el micrófono, por ejemplo, hoy a Maté, o a Ivón, que dijeran, pues estamos muy contentos, hemos conseguido unos puntos muy valiosos para el equipo, aunque no hayan conseguido la etapa, ¿no? Yo creo que es una manera de dar una remuneración a corredores, y sobre todo de que algunos más se animaran, y que, bueno, que haya equipos que a lo mejor no se llevan triunfos en la Vuelta, pero se van con un buen botín de puntos.
La UCI piensa mucho, pero piensa mal a menudo. Lo de las tarjetas amarillas a mí me parece una patochada como la copa de un pino, porque ya existe una reglamentación de sanciones. Y voy a poner simplemente un ejemplo. Estoy completamente de acuerdo con Pasamontes por una razón fundamental. Ayer, por vestimenta no acorde a la reglamentación, sancionaron con la pérdida de 15 puntos UCI a cada uno de los corredores del UAE Emirates. 15 puntos UCI. Leñé, ¿tanto les cuesta establecer una normativa en la que X kilómetros de fuga supongan la adición de X puntos UCI? Sería algo que vendría muy bien para revitalizar el ciclismo y para darle un poquito de chicha a etapas como esta, sin ir más lejos.
¿Y qué parte de la vestimenta sería? ¿Los calcetines?
No, fue que como tenían el rosa y el amarillo, haciendo pues un poco homenaje a las dos grandes que ha ganado el equipo, pues lo sancionan. Yo, fíjate, como espectador, cuando vi ese mayo, digo, ah, mira qué guay, cómo están haciendo un poco.
Pero la UCI está a recaudar,
y
pasa.
Y la UCI te hace zas, o sea, digo,
cling, cling,
¿para qué molesta? O sea, esos dos colores ahí, no sé.
He dicho lo de los calcetines porque, para quien no lo sepa, la longitud de los calcetines se mide con una vara que hay.
Sí,
tiene que ser X menos, no X más.
Yo tengo la duda porque le sancionaron con 500 francos suizos a los corredores y al director. Tengo la duda de si los 500 francos suizos serán a cada corredor o será al conjunto del equipo. Mucho me temo que será a cada corredor.
Están preocupados hoy en el Valle, además.
Yo de todas formas... A ver, estas etapas las hemos visto que el ciclismo existe.
Sí.
Y yo creo que estamos en un momento ahora donde el ciclismo es más competitivo que nunca. Cuando yo corría en bicicleta, estas etapas teníamos 50 y no pasaba nada. Ahora estamos acostumbrados entendemos que el ciclista tiene que en una gran vuelta de 21 días dar el 100% y el espectáculo cada día. Y yo creo que ahí es donde está el error. Son ciclistas, son personas humanas, son profesionales evidentemente, pero deja de ser una carrera de 21 días. Esto si lo vemos en una Milán-San Remo, pues es un tostón. Pero es que una vuelta grande hay que analizarla y sacar conclusiones 21 días. No podemos estar en el día de hoy.
Totalmente, Óscar. Yo creo que también a nivel televisivo, nosotros aquí lo hacemos. Son días en los que se pueden contar historias, en los que se puede... acercar otras cosas como hace la Fórmula 1 al espectador. Son días en los que se puede entrar en un autobús, en un camión de equipo, con un trocito de pantalla en pequeño, pues como nosotros a veces intentamos hacer aquí en la radio, contar historias que a lo mejor en otras jornadas no podemos porque la carrera está emocionante, y creo que eso también puede hacer que estas etapas tengan interés para todos.
Porque Luis, os hago una pregunta abierta a todos, ¿eh? Hoy sabemos al 100% que esto va a acabar el sprint. Sí. A vosotros os ponen un culote y un maillot o sois directores deportivos. ¿Qué planteáis esta mañana? Oye, hoy hay que hacer 300 vatios de meta porque tenéis que gastar tanto, tal cual, no sé qué. Aún sabiendo que va a haber sprint. O vamos a llegar allí, que acabe como acabe y mañana es otro día. Es que cualquier esfuerzo hoy que se haga más tanto en el pelotón como en la fuga es absurdo.
Hoy es un CBR que diría Chente en toda regla.
Tal cual, sí. Tal cual.
Comer, beber y rueda.
Que estas etapas evidentemente son más difíciles de ver que probablemente otras que donde hay más dinámica. Evidentemente, pero vuelvo a repetir, el ciclismo son 21 días. Un ciclismo de carreras de 3 semanas son 21 días. Y es que hoy es absurdo. Es como si tú tienes... Has quedado a cenar a las 10 de la noche, tienes 20 kilómetros de trayecto en coche... Sales a las 9 del hotel y dices, no, voy a ir a 130, porque cuando vas a 50 por una vía urbana vas a llegar de sobra y todavía vas a tener que esperar. O sea, para mí entendible completamente, y simplemente, pues evidentemente, pues hoy, en vez de escuchar a Eri narrando como un loco con esa exaltación y demás, y nosotros igual, pues lo que estamos es... narrando el ciclismo un poco más suave, y vamos a tener pues 10-15 minutos un poco...
Oye, qué reflexivo te has vuelto en tu tercera vida, Pereiro, ¿eh?
No, es que he reseteado tú completamente el coco.
Se nota la voz y todo.
Soy buena persona.
Te has hecho un paisano ya.
Porque además hemos convenido en el coche que hay que restarle otra vida, con lo cual le quedan cuatro, que es la cosechadora del 2011 en el Tour.
Cuando Quique cogió el coche por primera vez.
Los primeros kilómetros de Quique Iglesias en el Tour de Francia, ¿no?
Y últimos conmigo, por cierto.
Oye, claro, que el niño ya tiene carné, ¿no? Lo que era el niño ya no es un niño.
Claro, el niño conduce y...
Es el conductor oficial de...
Es el conductor, No sé si tendríamos que decirlo muy alto, pero sí, es el conductor.
No, sí que...
¿Está ahí el niño o no?
Claro.
Sí, claro.
Di algo, Juan, para que vea la gente cómo ha evolucionado tu voz con el paso de los años.
Hola.
Hola.
Hola, Juan.
¿Cómo estás?
¿Todo bien o qué?
Sigue teniendo voz
todo
de
bien,
niño,
todo
¿eh?
Estupendamente.
¿A que estabas escuchando COPE GP con más atención que ninguno de todos esos?
Sí.
¿Ves? Es muy, muy del motor, Juan, que está estudiando pues para eso. Para poder ser un tío de esos del muro o de la fábrica. Bueno, es más de fábrica que de muro tú, ¿no?
Yo soy de lo que me pongan.
De lo que te pongan, di que sí, hay que ir formándose. Bueno,
esa es la mentalidad, esa es.
Claro, ahora como es universitario, lo de tener que ir al cole a principios de septiembre, ya nada, ¿no? Hasta octubre, estás aquí.
Bueno, y ya se verá también.
¿Se verá por qué?
No, yo qué sé. Porque puedes ir o no ir mientras vayas a los exámenes.
¿Os acordáis cuando tenías voz así? Y pues ya es un hombre, nuestro querido Juan Pereiro, uno más de la familia. 78.700 para meta, ayer en Lisboa y hoy en Eurén. ¿Y sabes por qué? Gracias a Correos. Porque Correos mueve la vuelta. Un año más, Correos es el principal responsable del desplazamiento de todo el material de la prueba ciclista para la que la carrera pueda disputarse en sus 42 sedes. Así que ya sabes, ¿quién mejor para llevar la logística de tu empresa que Correos? Infórmate en correos.es. Correos.es, operador logístico oficial de la Vuelta 2024. I'm in love with the drugs, but they don't love me back. I'm in love. Caldará Amadeo por ahí, ¿no? El del camión, de la prensa.
Nos tratan muy bien.
Sí. Como no puede ser de otra manera. También nosotros tratamos muy bien a la gente, incluso en Portugal.
Está por aquí. Ayer ya me trajo mi café con unas gotitas. Hoy ha traído unos miguelitos, ¿no? Se llaman esos.
De las rodas.
Ya habéis comido todos como cerdos, menos yo.
No, yo no. Yo estoy a plan.
¿En qué plan estáis? ¿Estáis en plan Juegos del Hambre para saber a lo que me enfrento?
No, estamos en plan que llegamos aquí al camión, tal, descargamos mochila, tal, oye, que vamos, tal.
Hace gazucilla,
Quique desaparece, ¿no? Quique desaparece y de repente digo, Juan, ¿pillamos una Coca-Cola o algo por ahí? Sí. Entramos en un bar y estaba ahí escondido comiendo.
una pequeña empanadilla y una Coca-Cola.
De espaldas y mirando así por encima al hombre, pues si lo pillaba alguien, ¿sabes?
He dejado 3 euros y, oye, si sobra, que se lo queden.
No, ayer creo que han cenado de maravilla, 28 sardinas por cabeza creo que han comido.
Había un sitio ayer al lado de la meta, no comimos, entonces fuimos a cenar y cenamos sardinas a discreção.
Ah, como los mules a voluntad, pero
como
en sardina.
Como las mules, sí, eso es. Entonces te venía el hombrecillo.
O sea, pagabas una cantidad y comías lo que querías.
Sí, muy 15 euros. Ahí, ¿no?
15 euros y comíais todas las sardinas que querías.
Todas las sardinas que querías. Y joder, te venía, cuando acababas, te decía más... Más y ya está.
Y, Quique, hoy la comida ha sido que se ha metido en la mochila ayer 4 sardinas porque comerán gratis y se las ha llevado.
No.
Angelito se hacía bocatas de sardinas en los juegos.
Ay, Dios.
De sardinas pequeñitas. Pero a mí sardinas me gustan las sardinas pequeñitas, ¿no? En aceite de oliva.
Conserva.
Sí. Pero, bueno, sí, pero no, estas son sardinas a la brasa. Sí, grandes, sí, sardinas grandes.
Pero las de lata están buenas, junto matito en bocadillo están buenas, sí, hombre.
Mm. O sea, seguro pues mira, que está bueno. No soy muy de la sardina. De la asada sí, ¿eh? Pero...
En plan, Eri, comienda y bebienda, llevamos 3 días aquí y vamos menos mucho. Porque
están acelerados. O sea, que vosotros de la CBR hacéis la C y la B, ¿no?
No, el jueves comimos... Viernes comimos comida de 2 de la tarde a 5:30, 6, que nos levantamos.
Oh, qué bueno. Esas sobremesas, me encantan.
Qué maravilla.
Muy bien.
Maravilloso. Pero bueno, Quique está muy bien, ¿eh?
Estoy en buen momento.
Un buen momento. 76.700 para meta. Y estamos viendo ahí el cabalgar inconfundible de Robert el paquidérmico Gesing.
Que es que ahí se va a retirar este año, sí, exacto, Quique. Se retira este año un corredor que ha ido mutando. ¿Os acordáis que en sus primeros años se metía a luchar por las generales y demás? Y luego ha pasado a ser, pues, uno de los mejores gregarios que hay, ¿eh? Porque hoy trabajando en una etapa llana para que Van Aert pueda tener sus opciones al sprint. Y a buen seguro que le vamos a ver en etapas de montaña cuidando y poniendo un ritmo para ser Kus. Un corredorazo, una pena, como la copa de un pino.
Una pena que este año la vuelta acabe en crono, porque sería un bonito detalle que Gesing y Miguel Ángel Mate, Luis Ángel Mate, pues se hicieran por la Castellana adelante. Pues,
y Rigo también.
Y Rigo. Los tres. Gesing, Rigo.
A rueda, todos sancionados.
Rigo y Luis Ángel, dos de los corredores con más carisma. Rigoberto Urán, sí. Ganador de cosas.
Rigoberto Urán, que ha sido padre el día 6 de agosto.
¿Algo habrá hecho?
Sí. Digo yo, no sé, vamos.
76 para meta, 2 minutos y medio para Luis Ángel Maté, el Marbellí del Euskaltel, 40 años le contemplan. E Ivón Ruiz, el ciclista también español del Kerr Pharma.
Vitoriano.
A la vez, sí, señor.
Sí, a la vez.
Tiene un equipín muy apañado el Kerr Pharma, ¿eh? Muy apañado para los posibles de la estructura, muy apañado.
Y sobre todo es un equipo catapulta, como lo llamo yo, ¿no? Salen buenos corredores para el World Tour. Ahí está Roger Adrián en esta vuelta que creo que va a hacer muy buena carrera porque viene haciendo una temporada estupenda. Y Raúl García Pierna en Arkea. Bueno, es un equipo necesario. Ojalá hubiera muchos como Kerr Pharma.
Estuve el otro día, Luis, hablando con Juanjo Oroz. Y un poco la perspectiva del equipo es crecer, ¿eh? Inyectando un poquito de dinero más cada año. Y que esto no se quede en un equipo que espere las invitaciones de grandes vueltas. Ojalá casi sea.
Seguimos esperando los mensajes de los equipos... oyentes a través de ahora te doy paso para ir a x@tjcope, facebook.com/tiempo de juego. el número de WhatsApp y de Telegram 677-580-461. Y a través de Instagram, las respuestas que vengan el hilo al post con el maillot, que está controlando ahí todo Sara Pastor, pues optan al premio por sorteo de ese primer maillot Cope Otto Bosley, edición limitada y especial, la Vuelta 2024. Hablando de equipos, Keper,
Hablando de equipos, el año que viene vamos a tener refuerzos buenos de equipos que yo creo que son continentales, ahora me lo confirman vosotros, pero el Tudor de Fabián Cancelara va a dar un salto de calidad brutal con el fichaje de Alaphilippe y Hirschi. Sí.
Hay muchas perras ahí, ¿eh?
Sí,
es el grupo Rolex,
este año
es el grupo Rolex,
gente muy buena.
Y pues,
ha fichado a Hirschi, ganador de la Clásica de San Sebastián hace unos días, y ahora ha fichado a Alaphilippe. Lo dan por hecho.
Sí, se da por hecho y va a haber una inyección de dinero bastante grande detrás para que el equipo pues empiece a competir ya pues en el Tour de Francia.
O sea, lo que quieres decir es que va a pasar de profesional a World Tour, ¿no?
No sé si de profesional o World Tour, pero aspirar a correr el Tour de Francia, que se lo puedes hacer de dos maneras diferentes. Inviertes en publicidad en el Tour de Francia y tienes un equipo con calidad como para competir, o coger una plaza World Tour que tiene que desaparecer algún equipo para poder tenerla.
Sí, lo que puedes hacer es ascender.
Sí.
En el sistema
puedes
de
ascender.
Por los puntos, sí.
Puedes ascender, exactamente. O montar un equipo y que yo como carrera que soy puedo invitar a quien me da la gana, pues te invito. Así Fona corrió su primer Tour de Francia. Hizo un equipo muy potente de corredores, invirtió dinero en el patrocinio en el Tour y así corrimos.
Vaya morterazo pegaste ahí, la Virgen.
Sí, también. Ahí pegué la primera leche de mi vida.
Iba a decir que el Tudor ya este verano fichó, o sea, este verano, este invierno, el invierno pasado, fichó a Storer, fichó a Matteo Trentin, fichó a Dainese, o sea, que ya vienen apuntando maneras, y es un equipo que para mí tiene mejores ciclistas que algunos que son World Tour.
Y una imagen estupenda, porque los relojes están súper bien, y son suizos y lo van a hacer bien, desde luego.
Es que yo creo que
y son muy amables.
Tudor, el más barato son 1,000 pavos, creo.
Sí. Pasa que, claro, en contrarreloj no irán bien, claro.
No. Bueno, pues el manager era bueno en eso, ¿eh?
De hecho, la empresa ya ha sido, ya ha sido este año, sí, esta temporada, cronometrador oficial de todas las carreras que organiza RFS, los organizadores del Giro de Italia. Sí, es probable, lo que dice Óscar, que vayan por ahí los tiros de entrar como patrocinador del Tour de Francia. No sé cómo
cuando
tiene Tisota ahora mismo el patrocinio.
Eso es.
Al manager del equipo Tudor le despidió el Menda, no me acuerdo en qué vuelta a España, a las, vamos a decir, 3:00 de la mañana en un garito de Valencia, y al día siguiente ganó la crono, le sacó 1:00 al segundo. Imagínate. Eran otros tiempos.
El equipo Tudor hizo el Giro, ¿verdad?
Tudor hizo el Giro, sí.
Bueno, pues ahí está, por ahí van los tiros.
Eso era clase, ¿eh?
Sponsorizas el Giro de Italia y como tal, pues evidentemente claro. Entras.
Oye,
como
el Italia. Que también se refuerza incluso cambiando de nombre es Astana, ¿no? Que dicen que viene una empresa china, por lo visto, ahí a meter bastante dinero, y yo creo que es un equipo que necesita algo, no
que
sé.
Que pongan
yo
el nombre fácil, ¿eh?
Astana, no sé, últimamente es un equipo que está un poco desaparecido, que no termina de tener ahí un líder claro. Luchenko se va también,
sí.
O sea que no sé, a ver si le viene bien eso. Hablaban de que estaban detrás de Almeida, no sé si Almeida tiene contrato en UAE o termina, pero decían que querían apostar también a intentar conseguirlo, así que vamos a ver cómo termina.
Pide paso con mensajes, primera tanda de mensajes, Sara Pastor. Hola, Sara.
Bueno, hola Eri, es que los oyentes están ilusionados con la vuelta, quieren ya que lleguen a España, dice uno, dice uno, ganas de que lleguen al etapón de Granada, otro que quiere que lleguen al pico de Villuercas. Un oyente hace una similitud muy original que dice, Otto Bosley y copedaleando es una dupla perfecta, como Bud Spencer y Terence Hill en el cine. Otro dice, esta etapa es un tostón, pero con vuestra narración me lo hacéis más ameno. Por cierto, el maillot es elegantísimo. Y una última pregunta para Pereiro, dice uno, ¿qué significa para ti ser el embajador de una carrera tan grande como es la Vuelta a España?
Bueno, pues básicamente institucional y estar al servicio de lo que me diga la dirección, pues desde acompañar a patrocinadores o algún político, pues a comer, cenar, tal, básicamente dormir menos también, porque a veces las noches alargan un poco más con este tipo de cosas y tal, pero nada, la verdad que es un trabajo muy muy llevadero y es simplemente pues intentar que la gente que viene a ver la Vuelta a España pues se sienta cómodo y contarle aventuras, contarle en Tres Hijos de la Carrera.
Y este año os han quitado los polos y vais con camisa.
Sí, vamos con traje. Sí, vamos con
pan. Bueno, ¿mucho calor o no?
No, voy bien, la verdad que voy bien. Me sudan un poco tal, pero bien, los pies digo, el resto todo bien.
Con la ropa que os he mandado bien, ¿no?
Estos van. Sí, yo no sé si vienen a entrenar o van.
No, no, yo voy increíble con Kelme, ¿eh? De verdad que y me siento todo muy, muy fit y nada, esta mañana era la sensación. En Cascais, en el parking de los equipos, donde me he pasado por Emiratos y me he enterado de cosas.
Sí, sí, eso te iba a pedir, que desarrollases los titulares que dejaste
sí,
vía
X. Hay que centrar un poco el tema, Juan Ayuso, para dejarlo claro. Yo creo que hace 20 días la cosa estaba bastante encarrilada, que si el chico andaba bien hubiera entrado en la Vuelta. Como no se encontró bien después de la Vuelta de los Juegos Olímpicos, decidió, tras llamada telefónica, no seguir para adelante y descansar en Jávea. El ok del equipo, reunión con Machín. A partir de ahora ya está en Andorra desde ayer, Ayuso.
Pero, Quique, aclárame una cosa tú, que probablemente lo sabes mejor que yo. Si la decisión es de Ayuso, ¿por qué Machín en el Tour nos dice que no va a correr la Vuelta? A mí me reserva. O sea, aquí es Ayuso el que renuncia. ¿A quién sacas del 8 titular?
Yo creo que al mexicano.
¿A Del Toro?
Sí, yo creo que al Del Toro no iba a venir.
A mí, o sea, voy a escuchar el resto de tu información, fehaciente, tal, pero yo no me creo nada de esto.
Bueno, yo me la voy creyendo porque me cuadra. Ayuso está ahora en Andorra, no se discute su continuidad, principalmente porque el que pone el dinero, el árabe, está enamorado de Ayuso y no hay problema.
Ahí estoy de acuerdo contigo, que es imposible que Ayuso se vaya a UAE.
Es imposible, entonces va a correr en Canadá a mitad de mes. Petición de Pogacar. Es decir, Pogacar quiere tener Ayuso con él en Canadá, Gran Premio de Montreal y esas carreras que se corren por ahí.
¿Y Quebec?
Tiene asegurado el Mundial, palabra del seleccionador, para correr ruta y crono, y luego acabará la temporada en las clásicas italianas. Y el año que viene Dios dirá qué corre Ayuso, si le evitan el marrón de estar en el Tour y se dedica a Giro y Vuelta, o solo a la Vuelta, o solo al Giro, o a otra cosa.
Lo tendremos más claro en el mes de mayo, junio del año que viene, cuando el UAE dé el 8 del Tour, tendremos mucho más claro toda esta información. ¿Por qué? Porque si Pogacar, por fortuna, no tiene ninguna lesión y sigue siendo favorito a ganar el Tour, pues veremos si meten a Ayuso hoy o hace un Giro Vuelta, que para mí sería un buen plan también para Juan.
Yo estoy un poco con Pereiro, que dirán lo que tengan que decir y a lo mejor está en el justo medio la verdad, pero para mí tiene un poco de lección esto también, ¿eh?
Para sí, mí, es que no tiene sentido de que incluso con un tono ya conocemos a Machín, no mosqueado, pero ya aquí que no me pregunten más, ya te he dicho, reserva para la Vuelta Ciclista España. Si es reserva para la Vuelta Ciclista España, claro, los ocho que están no tienen ningún problema, como yo soy el que renuncia a correr la Vuelta, es que no tiene sentido.
A lo mejor alguno de los ocho ha tenido algún
que,
problema.
Que por cierto, habéis traído este tema de Ayuso a colación y se me acaba de torcer un poco el estómago pensando en la prueba en línea de los juegos, ¿eh? ¡Oh!
No, pero fíjate, a propósito de eso, Eri, que yo lo tenía ahí un poco en la cabeza también, según lo que decía Quique, y yo estoy más también por el plan inicial, ¿no? Que no estaba en sus planes desde el comienzo de la Vuelta a España y que después, pues bueno, el equipo, como muchas veces han dicho el propio Mauro, tenemos otros corredores de mucha calidad que no es que quieran estar por encima de Ayuso, sino que también les hemos prometido determinadas cosas y a lo mejor pues de los ocho que están aquí, pues el propio Del Toro pues podría ser un corredor que a lo mejor le dijeron que este año podía hacer una grande. Pero a propósito de eso, Ayuso, después de la Olimpiada, dijo que estaba muy contento por la experiencia y tal, pero que no estaba bien por el COVID y demás. Y ahora también comentáis que a lo mejor no ha venido a la Vuelta porque no se encontraba bien. Yo, lo de la Vuelta, fíjate, hay posibilidades de cambio, pero lo de la Olimpiada, como bien dijimos, ha habido selecciones que podían cambiar a los corredores. O sea, sí, no te digo que tuviéramos a lo mejor muchísimo abanico donde elegir, pero cuando tú no estás bien, tú puedes decidir, oye, no estoy bien, no estoy para ir a una Olimpiada. No sé qué opináis de eso, pero a mí me pareció que se podían haber tomado otras medidas.
Yo estoy de acuerdo contigo, Luis, porque parece que fue una decisión un poco egoísta, de decir, bueno, a mí me apetece vivir la experiencia de los Juegos Olímpicos, pero él sabía que no estaba bien, porque el propio Machín, y lo acaba de contar Quique, dijo que ha habido una conversación con Juan Ayuso en el que él ha sido el que ha renunciado a venir a la Vuelta. No lo sé. Yo creo que que la cabeza de Juan Ayuso está fabricada para ser un gran campeón y que cuando no le salen bien las cosas le cuesta un poco asumir este tipo de contratiempos. Vamos a ver si es fruto de la juventud. Es, yo creo, que el ciclista con más talento que tenemos en nuestro país, así que hay que cuidarle y desearle lo mejor, pero aquí ya están pasando cosas que no sé si son del todo verdad.
Es tan claro que iba a estar aquí en la Vuelta Ayuso y que finalmente renunció tras hacer pruebas con Íñigo San Millán y no a dar los vatios correctos y no dar todas las tasas estas que se dan en las pruebas de ahora, que aquí está su masajista Paco Yuna. Si no hubiera estado de principio Ayuso, Paco Yuna no estaría con él.
No, eso no. Es un masajista, pero no es un masajista personal.
24, totalmente.
20, no. Paco Yuna da más masaje que a un corredor.
En el turno, por ejemplo.
En el turno, pero en la Vuelta da más masaje que un corredor a este quien esté aquí.
Sí, claro, porque en el tour llevan uno por barba, o sea que...
8.
A mí lo que me consta es que Paco Yuna iba a estar aquí por Ayuso y que una vez Ayuso pues nos corre, para no cambiar todo el lío, sigue aquí.
Pues
aquí,
entonces, aquí, entonces aquí explícame el por qué en el Tour de Francia se dice 50 veces Ayuso es primer reserva Vuelta a Ciclista, sí, España. Repito, Quique, Ayuso es reserva, sí, la Vuelta a Ciclista España. Pues no me lo apuntes más.
Pues porque hay uno de los ocho, que no sabemos quiénes eran, que a lo mejor no está aquí y está otro.
Pero el UAE solo tiene estos ocho y Ayuso.
Y otro, que es el que está sustituyendo al que se puso enfermo y a Ayuso.
Y no hay más corredores.
¿Pero qué más da?
Es que de verdad que no me cuadra esta película a mí. Desde el mes de julio a mí no me cuadra esta película.
Bueno, a mí tampoco.
A ver cómo acaba la temporada y ya está.
Yo creo que Ayuso tiene muchísimo talento ciclista, pero posiblemente le falta todavía un poquito de inteligencia, que no es lo mismo, ¿eh?
A ver, ¿os acordáis en el Tour las declaraciones de Cipollini, que dijo que había estado cenando, sí, con Janetti y demás? Al final esas declaraciones... Sabemos que en muchas ocasiones esas conversaciones es: oye, te voy a contar esto para que lo cuentes, yo no lo voy a contar. Sí. Y Cipollini dijo que claramente que había un castigo y que no estaban contentos con una actitud que había habido en carrera de Juan Ayuso y que había que explicar determinadas cosas y tenía que entender determinadas cosas y ya está. O sea, yo creo que va todo más por ahí que otra cosa. Luego, evidentemente, como lo hemos dicho, al final los equipos pues no pueden decir a lo mejor todo lo que está sucediendo y bueno, pues intentan decir otras cosas, pero yo creo que sí, o sea, yo creo que lo de Ayuso a mí me cuadra no un castigo, sino, oye, que sepas, bueno, que en este equipo hay una persona que es dominadora ahora mismo del ciclismo internacional, sí, que es Pogacar, y hay que entenderlo, ya. Entonces yo creo que, bueno,
no, pero pasa para
que la etapa del Galibier.
Tampoco quiero gastar yo mucho más tiempo en alguien que no está aquí, ¿eh?
Ya, entrevistas, pero... cuando entrevistas a Machín en meta, en la etapa de Galibier, sí, yo soy el primero que digo que no me creo a Machín y que Ayuso va a estar en la Vuelta a España. O sea, imagínate cómo es la historia, ahora no me creo esto. O sea,
claro, lo último que quiero decir, Eri, no, que el problema para Juan Ayuso es que mira al horizonte, al futuro, y tiene 4 años más en este equipo. 4 años en los que él, si va al Tour de Francia, no va a poder ser el líder de un equipo. Y eso, a una persona con el orgullo de campeón que tiene Ayuso, le duele. Y yo creo que ahí está el origen de todo.
Alberto, si se va de UAE, ¿a dónde va?
Hombre, si es tan bueno, Oscar, en cualquier equipo acabaría siendo el líder. Si se va a Ineos, creo que sería el líder de Ineos.
¿Y qué equipo tiene dinero para pagar a un corredor ganador Tour de Francia a día de hoy?
100 millones, hay tres equipos. 100 millones de euros de cláusula tiene, ¿no?
Sí, sí.
No,
sí,
vale. Pero ¿qué me refiero? Te vas a Movistar. O Movistar te va a asegurar que si ganas el Tour en 2 años te va a poder pagar lo que cobra un ganador del Tour a día de hoy. No,
claro.
Tienes a Lidl Trek, que tiene la inyección de Lidl económica. Tienes al UAE, probablemente el Visma, que tiene a Vinegar. ¿Y dónde te vas?
Cierro, si te parece, Eri. Ya que he abierto yo, cierro. La única solución que tiene esto es pacificar el asunto, que acabe la temporada como sea. Y la única manera que tiene Ayuso de dejar este equipo este año, el siguiente, el 26, donde sea, es desde La Paz.
Sí,
desde encabronar a Machín y al que pone el dinero y a Pogacar y tal,
sería poco inteligente.
Pero
fíjate, con lo cual, vamos a intentar que lo que comentabas, eso sí que yo tengo constancia de ello y buena información. No quieren desprenderse de él porque dicen que es un grandísimo corredor. Es que en el equipo dicen, es que no se nos pasa por la cabeza desprendernos de Ayuso, estaremos enfadados o tendrá que aprender cosas, pero es que no queremos desprendernos de un corredor de su calidad. Eso lo tienen súper, súper claro.
67 kilómetros y medio para meta. En todo esto, 2:28 es la ventaja de Luis Ángel Maté Mardones. el Marbellí, el Español de Euskaltel, Euskadi, de Ivón Ruiz, el Alavés, el Español de Kerr Pharma con respecto al pelotón, donde se van turnando en el trabajo Luca Bergalito, el italiano del Alpecin de Kauning, el equipo de Caden Groves, el hombre más rápido, nominalmente más rápido de esta Vuelta a España, y Robert, el paquidérmico Gesing, que está en su last dance, en una grande en esta Vuelta de Ciclista a España, porque se retira a final de temporada.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Pues estoy hablando con vosotros.
Y cuando no hay mucho espectáculo ciclista, sí que puede haber un espectáculo paisajístico que están mostrando las cámaras de Televisión Española. Ahora el faro de sí. Nazaret, es muy bonita esta nariz de Portugal, ¿eh?
The winter is coming, Matamoros, Nazaret, ahí está la ola más temida del mundo, ¿no?
La más grande del mundo.
Es en la capital del surf.
Por supuesto, siempre, pero en febrero o marzo cuando entran las buenas... La buena borracha.
Cuando pardece el follaje, sí señor. La ola de Nazaret es donde una capital europea, cuanto menos, del surf.
Ahí están subiendo un pequeño repunte que hay en el perfil Capitán Alañá, tanto los hombres cabeza de carrera como el pelotón. 66 y medio para meta.
Y a partir de ahí, un pequeño tramo de llano, otro pequeñísimo tramo de descenso y a afrontar el sprint intermedio que pica hacia arriba como la llegada. El sprint intermedio de Alcobasa, que es también tierra de ciclismo, donde recordemos una vez más, hay bonificación 6, 4 y 2 segundos y se reparten puntitos para el maillot verde. Todo me da en la nariz que van a llegar los dos fugados. Por cierto, que Ivón Ruiz lo último que ganó fue la montaña de la Vuelta a Asturias, que te toca, Eri.
Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Está ahí el pelotón cogiendo todo el ancho de la carretera, 66 para meta. La verdad que si quisiera el pelotón jugarse los segundos de bonificación del punto bonus, podría. Pero no van a querer.
El pelotón, claro, pelotón simplemente con que acelere 0, los pilla. Es que claro.
Faltan 13 kilómetros para el sprint intermedio, que no lo había dicho.
Delante, evidentemente, saben que el pelotón no quiere cogeros y van paradísimos. El pedaleo.
Se escucha perfectamente muy... también las instrucciones del cámara de Televisión Española hacia su moto. Aguanta ahí para enfocar a Nairo Alexander Quintana, el colombiano del conjunto Movistar en su año de retorno. Mayor Movistar que se ha alejado de su azul corporativo habitual para crear una nueva vestimenta que celebra el centenario de la entidad.
Bueno, todavía tiene los reductos de la caída en Burgos hace unos días. Uno de los tres campeones de la Vuelta a España que andan en el pelotón, Roglic, Kuss y evidentemente un grandísimo Nairo Quintana, que tiene un palmarés
brutal.
Estuvo haciendo algunos entrenamientos por Asturias antes de ir a Lisboa.
Sí, estuvo con Samuel y con Pelayo, sí.
Estuvo ahí en Lagos de Covadonga y demás. Y bueno, yo lo veo bien, ¿eh? Yo creo que eso, bueno, al final son heridas que evidentemente molestan para el descanso y demás, pero yo creo que va a ir recuperando y dará batalla con Einer Rubio. Yo creo que Movistar debería seguir un poco la línea que ha tenido en el Tour, ¿no? Que Enric vaya hasta donde pueda, pero que el resto de corredores tengan muchísima libertad porque se les ha visto mucho.
Oye, Enric, ayer con su jugada, Enric, con su jugada de salir a las 5:32, bien, ¿eh?
Muy bien.
Eso es.
Y sus piernas.
Hizo
buena crono y se le notaba, ya se le ve a Enric, no engaña, ¿eh? Y Landa tampoco, Landa llegó con malas ganas y con un rostro serio espectacular y Enric nos dijo aguantad un momento, se fue, volvió, risas, bromas.
Sí,
Enric, bueno, a mí me, vamos, no me equivocaré mucho, Enric va a estar arriba toda la vuelta.
Sí, aquí es su carrera esta, ¿eh? Yo creo que si nos ponemos a repasar los puestos que ha hecho Enric Mas en la Vuelta a España, yo creo que es un corredor súper fiable. Tres podiums el año pasado, estando mal, me parece que terminó sexto. Es un corredor que, joder, que alguna vez nos ha hecho incluso fantasear con que podía ganarla en un año que estuvo atacando a Roglic en su versión más ofensiva. Bueno, ojalá encuentre su mejor nivel, porque ya hace tiempo que no logra estar arriba en una grande, y lo necesita él y lo necesita el
yo
equipo.
Siempre yo siempre digo solo... que los ciclistas tienen un jardín de su casa, algunos sí. Tienen varios, como Valverde, que tenía varios, pero creo que el jardín de Enric Mas es la Vuelta, y el de Roglic es la Vuelta, igual que el de Landa creo que es el Giro, no es la Vuelta, ni el Tour. Sí.
Yo solo espero que si, evidentemente, si yo lo tengo en mi equipo, quiero que intentes salir a hacer las generales, es evidente, es un corredor que ha demostrado que es un corredor que en la Vuelta a España... puede estar ahí para intentar lucharlo hasta el último día, pero si no es así, a mí me gustaría cambiar el chip y viéramos a Enric que vimos en el Tour, porque a mí la última semana de Enric en el Tour me ha encantado.
Sí.
Oye, por cierto, Quique, sé que te preparas el tema este de lo que es cada cosa, de lo que anuncian los equipos ciclistas, y hay un cambio significativo, que es que lo que antes era el Soudal Quick Step, ahora es el T-Rex.
Solo para la Vuelta.
Yo creo que T-Rex, si no me contaron mal ayer, es una especie de resina.
Es silicona.
Silicona para el pavimento, que es Quick Step.
Vale, que es de Soudal entonces, vale.
Sí, sí. Es un pegamento, es un adhesivo. Es un adhesivo tremendamente potente para el pavimento de.
Vienen
de
unos
Quick
botes,
Step, o sea, Soudal.
Unos botes como de silicona. Unos botes, o sea, lo metes,
¿cómo sabemos?
Pistola,
hasta de pegamentos, es una cosa loco, ¿eh?
Y el símbolo es un dinosaurio, es que anda por ahí, ¿no?
Sí, sí,
claro,
sí,
eso es. T-Rex, por eso.
Sí. Yo vi el pegamento este antes de verlo mayor, lo vi en un...
Compadezco al hombrecillo que está dentro del T-Rex, ¿eh? Esta mañana en Cascais. Le tenían que echar aire por detrás, o sea, por las... Por
claro, que Pereiro es manita, sí, Pereiro es manita. Pereiro está todos los días en Obramat dando vueltas por ahí, en el Berlín.
Exacto, pues ahí fue donde vi yo una estantería al... que es de Soudal, es una variante de una silicona muy fuerte.
Como conservo la libreta del Tour, tengo aquí lo que es cada equipo, ¿eh? Sí. Y un día de estos hablaremos.
Sí, ya te preguntará Paco un día de estos
que
tenga sinforoso.
Pero un día que vaya ciclista despacio, hoy no, hombre, hoy tenemos que comentar la carrera.
Y por cierto, me han dado otra idea aquí, que tenemos que pegarle una vuelta. Dime. Que es un poco de gente y costumbrismo de la caravana de la Vuelta, de ir conociendo a gente que curra en la Vuelta. De los que montan las vallas, los camioneros. Me han ofrecido también una visita guiada por la clínica rodante de rayos X de la Vuelta a España.
Ah, sí, hombre, sí, míticos. Chula, ayer estuvimos con ellos. Sí, un día que estemos en España nos acercaremos.
Claro. Para ir conociendo, pues, todo lo que mueve una Vuelta a España, que se mueve en buena parte, como hemos contado, gracias a la logística de Correos, uno de los patrocinadores
lo que
de la Vuelta a España.
Para eso Quique tiene que caminar y no estar debajo de una sombra, que le estoy viendo allá abajo debajo de un árbol.
No está la cosa como para ir desaprovechando oportunidades de una sombra, querido.
Pues aprovecha, pero deberías estar buscando protagonistas por ahí.
Voy para allá.
Ha subido el termómetro de dirección de carrera, que no sé si será interior o exterior, tiene pinta de interior ya, 24.2. Decís que hace tanto calor, pero ay, dirección de carrera pone 24.2.
Que sí, pero que de verdad que la sensación abajo es terrible, hace un calor terrible. Si no encuentras un poquito de aire o una sombra donde está aquí, que es... Para mí hoy la sensación térmica está por encima de 30 grados.
Mira, y hay otra cosa aquí que me llama la atención del equipo UAE, que sea quien sea el que lleve el jersey de líder, es tratado como líder. A McNulty le llevan embolsado como si fuera el jefe de filas del equipo.
Ayer alguien me decía a mí, allí en la zona de cuando bajamos del podio, soltarán el maillot. Yo no he visto nunca al UAE soltar el maillot.
No,
nunca.
No.
Se lo quitará.
Ha dicho el capitán hace un momento, 40 de 43. ¿O?
No,
sí. Sí, 40 de 43.
¿Quién han sido los otros tres? Uno Jonathan Narváez, otro en el Tour, ¿quién se vistió de amarillo el primer día? Que no me acuerdo.
Bardet, ¿quién? ¿No?
Va, Bardet, exacto. Y Pogacar, en el Tour hubo otro amarillo aparte de Bardet, yo creo. No, capitán.
Sí,
Carapaz, exacto. Carapaz, pues esos son los tres días que no se ha vestido con el maillot de líder el UAE. Narváez, Carapaz y Bardet.
Bardet y Carapaz en el Tour y en el Giro ahora mismo no
Jonathan Narváez bien. Jonathan Narváez
pero fue día, el primer día nada más.
Sí, el primer día que ganó la
etapa a Pogacar,
¿sí? Oye, correcto. No están mal los tres que se lo ha impedido el pleno, ¿eh? No están mal esos tres, ¿eh?
Ya ves. Oye, el combativo es Ivonne, ¿eh? El Mate no le da un relevo, tú.
Es un remolque naranja. Sale un remolque naranja.
A un remolque, dice.
Tenés un respeto por la ancianidad, que tiene 41 años, casi el jovenzuelo, hombre. Por favor.
Por cierto, Óscar, que ayer yo al menos no pude felicitarte, pero casi clavas lo de Matías Vázquez, que lo del checo, sí, que luego estuvo el capitán recitando sus logros como juvenil y demás, pero vaya sorpresa. No sé si ni siquiera tú te esperabas que para ayer.
Sprintar. Le ¿tiene? Verás hoy de blanco sprintar.
Sí. Es que lo hace todo. Y el hermano también, cuidado. El hermano que corre en el Burgos BH también es de los que lo hace todo. Más o menos bien, pero lo hace todo.
Que por cierto, Peter Sagan llegó al gran público haciendo algo parecido.
Sí.
Bueno, hombre, no era tan bueno en crono, pero Peter Sagan en llegadas de segunda y tal, y se metía en todas.
Te voy a confesar la verdad, Alberto.
Sí.
Aterricé en Lisboa y viajé en el avión con Josu, el coordinador de todo Lidl Trek. Le pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo venís? No, me habló de Esquilmos, tal cual, y me dijo, ojo a Vázquez, que va a ganar que ha dado un paso de gigante en cuanto a la manera de correr y el rendimiento que está dando, y que parece ser que trae unos números brutales, y por eso dije el nombre en el día de ayer.
Y estuvo a punto de retirarse, Estuvo a punto de retirarse. ¿Cuándo empezó la guerra de Ucrania? Que se me vaya la olla... memorísticamente hablando, ¿hace 2 años puede ser?
Por ahí, sí.
No,
sí.
El año pasado.
No, 2022 creo recordar. Bueno, corrían el Gazprom y cuando empezó la guerra de Ucrania, todos sabemos que se prohibió a los equipos rusos competir. Entonces se quedó sin equipo y terminó regalando en el mes de agosto como estaller, como becario, en el mes de agosto en el Lidl Trek. La verdad es que lo ha tenido que pasar muy mal porque apenas rascó bola de lo que le quedaba de esa temporada ni en la temporada pasada. Lo primero que se le ha visto un poquitín despuntar un poquitín ha sido en esta, precisamente.
Han escuchado las señales horarias de las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. A las 5 tenían que arrancar 2 partidos de la primera jornada en segunda división en Asturias, en Gijón. Real Sporting Levante lo ha hecho con puntualidad Pablo Acebo. Hola, Pablo.
Hola, Eri Frade, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Efectivamente, ya rueda la pelota en el Estadio del Molinón para abrir esta 24-25 con un ambiente extraordinario en un gran partido de segunda en este Sporting 0, Levante 0, con 16 jugadores solamente en ambos conjuntos del primer equipo. Muchas bajas por lesiones e inscripciones, pero esto ya rueda, ya la tiene el Sporting, 30 segundos en el Molinón, Sporting 0, Levante 0.
Estaremos en Asturias, Pablo, los días 2 y 3 de septiembre. Llevamos mucha hambre y poco dinero. Comenzó puntual a las 5 de la tarde también en Santander, el Racing de Santander, Almería, Jaime del Olmo.
Así es, Eri, muy buenas tardes. Bienvenidos al Sardinero. Nueva temporada ilusionante para el Racing para seguir peleando por subir a primera división. Eso sí, la obligación es para su rival, para el Almería, recién descendido de primera. En otro partido con un ambientazo en el Sardinero, se han quedado unas 300 entradas por vender en taquilla, así que aproximadamente 20.500 espectadores hoy en este arranque de temporada en el Sardinero. 2 minutos de la primera parte, Racing 0, Almería 0.
Los de la vuelta estaremos en Santander, Jaime, el día 4 de septiembre, ¿vale? Estaremos el 4. Bueno, y en Asturias estamos el 1 también. Estamos 1, 2 y 3 en Asturias.
Vale. Ya está reservado. Está reservado ya.
Perfecto.
Y para más información, estaremos harto de comer carne y pescado. O sea, un poquito de marisco nos vendría mejor.
Venga, pues reservado los 2 días entonces.
Sí, porque carne ya tenemos una cita en casa de mi tío Pachu, que esa ya es mítica. Y a partir de ahí nos dejamos llevar.
Sí, porque además, ya tu tío Pachu, el primer año o el segundo poníamos dinero. Ahora ya hemos dejado de poner. Yo no hago ni el gesto,
No hacemos ni el amago, no.
El León, el 30 y el 31, claro.
Y está, no, es León, es Ponferrada. Espérate que te lo voy a decir ahora.
Uy, madre, Ponferrada.
Es en Ponferrada, estamos en Ponferrada el día 31 de agosto. Somos como los Rolling.
¿Y el 30?
El 30 estamos en Lugo.
Uy.
Sí, sí.
O sea que este año me lo ahorro, mira qué bien, joder, qué alegría.
Hombre, salvo que te hagas un León Ponferrada así y tal. Pero bueno, que tampoco queremos que nos inviten, ¿eh? Solo faltaba. ¿Por quién nos tomáis? 59-600 para meta. Ha decaído y mucho la ventaja de los dos hombres al comando hasta el minuto y medio. Y atención, que tenemos el primer gol en Gijón.
¡Gol del Sporting! Jonathan Dubasín, que debutaba, que pasó del Oviedo al Sporting,
que no metió gol a nadie,
que jugaba sus primeros minutos con la rojiblanca, y en el 2 y medio, después de un pase fantástico de Gaspar Campos, cruza la pelota para hacer el primero. Posición válida en principio del belga, lo está chequeando el colegiado de momento, vale. 3 de partido, Sporting 1, Levante 0.
A ver, estoy viendo el gol repetido, a ver si es posición correcta o no. Dubasín, que el año pasado no metió un gol a nadie. Uy, para mí es anulable.
Sí.
Lo van a revisar.
Ahí, ¿eh?
Sí. Tiene
está
medio
ahí.
Cuerpo adelantado. Si han parado bien la imagen en la repetición de la tele,
lo está viendo.
Tiene medio cuerpo adelantado Dubasín.
Está Gorostegui Fernández en el VAR. Están chequeando la jugada en segunda. Recordamos, todavía no hay semiautomático. Está Guzmán Mansilla todavía paseando por el Molinón. Pendientes los del Sporting y los del Levante. No se saca. Vamos a ver si vale o no el gol de Jonathan Dubasín.
Yo, si me tuviera que jugar un café como el de ayer de Riazor, del Oviedo, diría que no es gol legal. Pero bueno, vamos a ver, que depende un poco de cuando paren el frame de la jugada.
Pues lo tendrán que parar cuando sale la pelota. Y yo creo que
penalti en Santander.
Penalti en Santander a favor de quién.
Penalti sobre Arana, para mí dudoso. No sé si el contacto es suficiente como para cometer penalti sobre Arana, pero el madrileño Moreno Aragón no lo ha dudado, ha señalado el punto de penalti, así que si su compañero del VAR, Gálvez Rascón, no dice nada, habrá penalti en Santander, minuto 5, a favor del Racing.
Vamos a verlo repetido. Se lleva la mano al tobillo Arana, al tobillo derecho, pero la sensación es que lo que es una carga que parece legal y no excesivamente desproporcionada de... No sé quién ha sido Robertone.
Yo no tengo...
No, Robertone es el que está hablando, que es el capitán y es el que puede.
Creo que Skyki, yo no tengo repetición, no tengo pantalla, pero así a simple vista en directo no me parecía tan importante el empujón o el encontronazo para ser penalti, pero de momento está...
Anulado el gol del Sporting.
Anulado el gol en Gijón.
Anulado el gol de Jonathan Dubasín, efectivamente, no fallaba la vista de Eri Frade, 1 metro por delante estaba Dubasín, no vale el gol, sigue el 0-0 en Gijón entre Sporting y Levante.
En Santander se coloca el balón sobre el punto de penalti.
Ahí está Andrés Martín, que ya pertenece al Racing tras llegar a un acuerdo por el traspaso con el Rayo Vallecano, jugador a todos los efectos del equipo cántabro. Ahí está Maximiano, danzando sobre la línea de gol. Está comprobando el árbitro que todos los jugadores están fuera del área. Como digo, Andrés, pierna zurda, preparado para lanzar el punto de penalti. Ahí está la pena máxima. Puede marcar, minuto 6 y medio. Ahí va, pierna izquierda, dispara, gol. Gol, 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 gol. Gol del Racing. Tranquilo, pierna izquierda. A la izquierda, a la derecha de Maximiano. Le engañó totalmente el jugador del Racing. Comienza la temporada el equipo de Rilanco mandando en casa. Minuto 6 y medio. Racing 1, Almería 0.
Gol de penalti a favor del Racing de Santander. Uno de los equipos que se quedó a las puertas de la promoción en la última jornada. No valió el gol en Gijón. Y casi a renglón seguido, ocasión del Levante.
Buenísima de Carlos Álvarez, que conectó un zurdazo fantástico, latigazo pegado al palo izquierdo de Rubén Yáñez. Una para cada uno. Ha empezado bien esto en el Molinón. Sporting 0, Levante 0.
Y para volver un poco a la calma, escucha. La vuelta ya está aquí. Son semanas de mucha emoción en las que cada pedalada cuenta. Pero es un buen momento también para recordar que hay carreras en las que nos jugamos mucho todos, porque ganamos y perdemos todos. Cuidar nuestro planeta es ya una contrarreloj. Por eso Movistar presenta Movimiento Azul, su programa de sostenibilidad para ayudar a crear un futuro mejor, con una conectividad más eficiente, menos exigente en el consumo de recursos y que pone a nuestro alcance productos respetuosos con el medio ambiente. Ya sabes, únete al Movimiento Azul y sé parte del cambio. Movistar, tu vida mejor.
Uf, uf.
Hola, Pedro Martín.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
Se cumplen las 4 horas de carrera en esta primera etapa en línea, la segunda de feria de la Vuelta Ciclista a España. 55 para meta. Está por debajo del minuto. La ventaja de los dos hombres cabeza de carrera desde el kilómetro 1, Luis Ángel Maté, el Marbellí de Euskaltel, Ivón Ruiz, el Alavés del Ker Pharma. Y lo que yo os decía, si el pelotón hubiera querido, les hubieran trincado para disputar los segundos de bonificación. Al menos parece, capitán, que quedan 2 segundos, lo que van a quedar 2 segundos, sino más, por los que pelear en el gran paquete.
Sí, yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Van a llegar y entonces no va a haber oportunidad para que a Brandon McNulty le quiten el jersey rojo antes de llegar a la línea de meta en Ourem.
Sigue mirando para atrás, sobre todo Ivón Ruiz. Luis Ángel Mateo ha pegado un palo en la fuga, las cosas como son.
Al menos lo que hemos visto por televisión, no, antes quizás sí.
Curva de derechas, están ya a menos de 1 kilómetro de llegar hacia el sprint especial de Alcobasa.
Y a, gente,
partir de,
¿eh?
Y a partir de ahí, sí, hoy sí que hay mucha gente en todas las ciudades de paso y pueblos.
Sí, estamos subiendo para el norte, para el centro y nada, se van a jugar esos segunditos y nada, le va a sprintar Mate al bueno de Ivón Ruiz y gana Mate.
Vaya jeta tiene. Le ha levantado también el sprint especial Luis Ángel Mate a Ivón Ruiz.
Parecía que no, pero...
Sí, sí. Yo creo que se ha confiado un pelín Ivón. Yo creo que creía que tenía el sprint ya ganado y, madre mía, con 40 años o 41 que tiene, todavía tiene punta de velocidad.
Y ahora
yo creo que
por detrás Bacek lo quiere, por detrás Bacek lo quiere. También lo quiere Wout van Aert, también lo quiere Kaden Groves. Groves, van Aert, Bacek se lleva la bonificación y los puntos del sprint especial. Kaden Groves, uno de los grandes candidatos a llevarse también el triunfo de etapa dentro de 53 kilómetros y medio.
Ahí están poniendo las piernas a tono para el final de etapa, ¿eh? Esos que hemos
seis
visto
y media,
ahí,
¿eh?
Seguramente sean los que veremos después. Tarde, sí, te quique, porque quedan 53 todavía.
Bueno, 5:30 en Portugal y en Canarias. Hay que jugar también con eso.
Llevan casi una hora de retraso, 53 minutos de retraso.
Sí, ha ido despacito la cosa, ¿eh? Porque creo que hicieron 33 kilómetros la primera hora.
Bueno, la media está siendo la misma prácticamente en las 4 horas, 34 kilómetros por hora, es decir, que no ha cambiado prácticamente nada, absolutamente nada.
Yo lo de Van Aert no me lo esperaba, porque a él con hacer entre los 3 primeros en meta le vale para vestirse de líder. A lo mejor quiere decir que se va a meter en la lucha por el maillot de puntos.
Eso es.
Y que también la etapa... A ver, van tan tranquilos detrás, es una manera de activarse. Luis sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Que al final vas todo el día, que pueden llevar de media de estos de hoy de pulso, van al 40% de lo que pueden ir. Es una manera de activar el cuerpo, porque dentro de una hora pues va a tener que hacer un sprint a la máxima potencia.
Sí, de hecho,
yo voy más por ahí, Alberto. Si tuviera que gastar mucha fuerza no lo haría. Pero
fijaos que por ejemplo en la crono ayer. Normalmente hay corredores que disputan, otros que tienen que levantar el pie, pero al ser la primera, veíamos, por ejemplo, algunas imágenes por ahí del interior del coche Movistar y cómo animaban, por ejemplo, a Carlos Canal, que yo creo que va a hacer muy buena vuelta el gallego, le animaban a ir rápido como activación. O sea, evidentemente no para disputar la etapa, pero claro, sí. Después de todos los días que llevan ahí, con las fotos, con las presentaciones, tal, pues ayer, si te tomas también la crono, tranquila, que solo puedes hacer en otra crono que esté a mitad de carrera, pero ayer muchos corredores la hicieron rápido también para no pasar otro día más demasiado tranquilos.
Que Carlos Canal es lo más parecido a un sprinter que se ha traído el Movistar aquí a la Vuelta a España, es uno de los llegadores que se ha traído, sí, rapidillo.
A mí me encanta ese chaval.
Como muchos de los que hay, y que luego repasaremos, porque ya saben que los narradores, con un fosforito del color que quieran, se suelen subrayar los sprinters para las narraciones. Pero tiene tela lo de este año en la Vuelta, ¿eh?
Si Carlos, por ejemplo, hoy tiene piernas y está bien físicamente, lo que pasa es que ayer me descolocó un poco, porque este es un tío que en crono va muy bien. Y ayer la verdad que hizo una...
Pero llevas años hablándome de él y no acaba de despuntar.
Yo no te estoy hablando de él.
¿Qué es de Shinzo Alimia, es él?
Es de Shinzo Alimia, sí. Por ejemplo, en la Vuelta, en el Gran Camino este año, hace segundo un sprint por detrás de Vingegaard, ganándole al pelotón. O sea, que es un corredor, tiene 20 años o 21 años, un chavalito todavía muy joven. Quiero decir que si tiene piernas, es un corredor que este tipo de finales le va muy bien. No quiero decir que... Para mí Canal no es un sprinter puro. Es un corredor muy joven que tiene mucha potencia y que todavía tiene la cabeza valiente como para poder
atención
ganar.
¡Atención, que tenemos otro penalti en Santander!
Así es, y este me parece mucho más claro. Tras una pérdida absurda de balón en construcción del Racing, monta una contra tremenda, balón interior hacia Luis Suárez y Manu Hernando, que llega por detrás, le caza al borde del área, pero dentro por unos centímetros...
No sé. Otra cosa es que sea roja.
Ah, bueno, vale, claro, le ha sacado amarilla directamente. A lo mejor,
o sea, ha pitado penalti amarilla y ahora hay que ver qué pasa.
Claro, si es dentro no es roja, fuera roja.
Ojo, porque hace la señal del VAR, claro. Va a verlo quizá, si es, eso es, tienes toda la razón, si es fuera tiene que expulsarle y si es dentro es penalti, creo que el castigo es lo justo.
Es verdad que llegaba un compañero de ayuda muy cerca, un metro
sí,
y medio,
no, pero
muy fea la entrada.
Pero es roja, vamos a decir, es una ocasión clarísima de gol.
Por detrás.
Pero que si es penalti, como está en disputa de balón, es amarilla, pero si es penal, en la falta fuera del área, tiene que señalarla fuera del área, pero expulsarla.
Claro, es fuera, mira,
no sé lo que es mejor para el Racing.
¿Tú qué preferirías?
Uf, pues yo preferiría,
pues no sé qué decirte, yo prefiero jugar con uno más, ¿eh?
Yo preferiría el penalti, siendo el minuto sí. 15 de la primera parte.
La acción es fuera, la caída es muy dentro, pero la acción es fuera.
Claro, la acción es fuera, aquí la gente lo está viendo con los videomarcadores. Entonces la duda es saber, como tiene un compañero al lado, si ratifica esa amarilla o si lo convierte en roja.
Mira, aunque esté el compañero al lado, a mí me parece suficiente la entrada, si no toca balón, que es lo que están observando ahora, para echarlo.
Ojo, lo va a ver, igual anula la amarilla y se queda con roja.
Pues penalti que no se pita, pero que le cuesta la expulsión al jugador del Racing. Y atención, que tenemos gol en Gijón.
¡Gol del Levante! Todo lo inicia Morales. Desde la izquierda en apertura a la derecha para Andrés García, el lateral, que se va de cote, pone un centro con veneno, raso, y aparece el pequeñín, aparece Carlos Álvarez para tocar un poquito con la puntita y hacer el primero. Marca el Levante, marca Carlos en el 14 y medio en el Molinón. Sporting 0, Levante 1.
Espérate, que la cosa puede mejorar. ¿Qué ha pasado en Santander?
Pues yo no lo entiendo. Le ha quitado la amarilla, no le ha expulsado y da balón al Racing.
Que no era falta.
Al portero.
Claro, él entiende que ha tocado el jugador del Racing la pelota. En la imagen no se ve muy claramente. Es cierto que el jugador del Racing intenta tocar la pelota, pero yo creo que no la toca fuerte, y al final lo que hace es derribar al jugador de la Almería.
Bueno, bueno. En Santander pasan cosas, ¿eh?
Sí, sí.
En Santander pasan cosas. Vamos, es como un castillo, vamos. Pero como un castillo. Pero toque o no toque balón es una entrada
sí,
fea.
Para mí ha desmedido,
porque yo creo que antes de tocar la pelota ya ha tocado al jugador del Almería.
Hombre.
Y es falta.
Fíjate que no soy yo dudoso de los tackles, que me parece una de las cosas más bonitas que tiene el fútbol. Pero vamos, esto, en fin.
Vamos a ver, en directo se iba como una centella, Luis Suárez, a fusilar a Joaquín Ezquieta y llega por detrás. Yo pensé que se había llevado por delante al jugador.
Puede que la arrace con un taco, bueno, no sé. Ya, a lo mejor, pero vamos. En fin, bueno, pues entonces la cosa es, corrígeme si me equivoco, Jaime, Racing 1, Almería 0, los dos con 11.
Correcto, eso es.
Vale. Y en Gijón, Pablo.
En Gijón estamos en el 15, casi 16 de la primera parte. Ataca el Sporting, viene Cote, la pone segundo palo. Tiene que llegar Andrés Fernández, la saca de ahí. Llegaba Nacho Méndez, se cae, pide penalti el Sporting, no hay nada. Se pasa el peligro para el Levante. 16 de partido, vale el gol de Carlos. Sporting 0, Levante 1.
Y en esta etapa larga de la Vuelta a España, Quique Iglesias, hay que contar que se acabó la fuga y que pelotón agrupado.
Sí, y quedan 50 kilómetros por delante. Se han dado la mano como buenos hermanos, tanto Mate como su compañero del Kern Pharma. Así que nada, pelotón grupé.
A falta de 50 kilómetros y 200 metros para la línea de meta. ¿Alguien se atreverá, que queda mucho todavía, o creéis que esto ya es hasta el sprint?
No.
Hasta el sprint.
Yo creo que hasta el sprint.
¿Eh? Sí, ¿voy a poder poner los tambores del sprint hoy?
Sí. Claro que sí.
¡Nos oyes, Quique!
Efectivamente.
¡Nos oyes, Quique!
Por supuesto.
Son los tambores del sprint. Bueno, bien, veremos que en la vuelta pasan cosas. Últimos 50, pelotón agrupado en
segundo.
¿Abandono de quién?
De Van Barle.
Anda.
Ostras, pues es gorda esta baja de Van Barle, al que veíamos en ese último repecho quedarse. Y nada, bueno, pues se queda con uno menos. Baja importantísima.
En esa caída tonta que narrábamos casi al comenzar esta retransmisión, se queda sin un elemento el equipo de Sepp Kuss. Muy importante.
Vaya temporada, Van Barle. Ya se perdió el Tour de Francia por culpa de una caída en Dauphiné, si no recuerdo mal. Y ahora tremendo el año de un tío que ha ganado en la Paris-Roubaix, nada más y nada menos.
Corredor buenísimo, siempre para trabajar, para enfilar el grupo, y en esa última parte seguro que habría sido importante para colocar bien a Van Aert, y una pena, la verdad.
Lo de las caídas este año y no de Roma, precisamente del Visma Lisa Bike, ojito, este año con el equipo que vuelve a ser amarillo, afortunadamente en esta Vuelta a España, porque aquello del Renacimiento fue incomestible, absolutamente, en el Tour de Francia.
A mí me va a costar en esta Vuelta Movistar de blanco, porque casi de lejos con la cámara la moto, Suárez casi en ocasiones. También fosforito de Arkea.
Sí, el Arkea es amarillo ahí. Fosforito para no coincidir, supongo, decisión del equipo con el maillot de la Vuelta, porque Ineos sí que va con su rojo habitual.
Porque la Vuelta por reglamento no tiene como el Tour que...
No.
Es que, por ejemplo, tú sí...
Y te diría que el Tour tampoco ya, ¿eh?
Si te fijas, el Cofidis sí que pone una franja blanca, ¿no? En su maillot la lleva todo el año.
Bueno, va cambiando, va jugando con el blanco y el rojo. A veces predomina más el blanco y otras veces predomina más el rojo. O sea que no.
A mí particularmente me parece una buena idea, ¿eh? Para que desde el helicóptero podemos saber en cada momento dónde está el maillot del líder de las carreras.
Sí, al que no hemos visto, y es un tema a comentar, ahora que hablábamos de corredores rápidos de Movistar, Carlos Canal, Pereiro, sacaban las grandes sin haber visto a García Cortina en ninguna grande.
Cierto.
De las tres, ¿eh?
Sabes que a mí me sorprendió mucho cuando le vi el año pasado en una prueba de gravel amateur en plena temporada con Alejandro Valverde en un rancho ahí en Girona, ¿no? Lérida, creo que es en Pons. Hay una prueba de gravel, pero es amateur, evidentemente. Y cuando le veo aparecer con esto en el mes de junio, ¿no? Junio era así. Le veo aparecer con Alejandro, no, voy a participar. Me quedé flipado, digo, si estamos en primera temporada, una prueba de gravel. Es cierto. Pero acaba contrato ya este año con Movistar, ¿no? ¿O no?
No, que va, renovado.
Hasta 2026 2023, tiene.
Tres años, yo creo.
Mira, sí, Ángel García, o está vivo o alguien tiene su teléfono. Porque me está comentando aquí las jugadas del Racing. Dice que el penalti a favor le parece vergonzoso. Y que toca balón en la segunda acción, que para mí es
estaba contestándole yo ahora, porque vamos a mandar el mismo mensaje a mí. Y es que antes de tocar el balón ya está derribando al delantero. Sí.
Lo ha visto repetido, ¿no?
Sí, lo he visto a cámara lenta, súper lenta, pero da igual.
Es del Racing,
para hacer referida a Ángel.
No. Es del Racing, pero ya está, ¿eh? O sea, no, tampoco pasa nada. Con lo que él ha echado por el fútbol en los Juegos Olímpicos.
¿Habéis visto un gesto de Marc Soler ahora?
Sí,
mandando, ¿está pidiendo pausa o qué?
Sí, está diciendo que tranquilos, que dónde vamos, que no nos pongamos nerviosos, pero bueno, al final habrá que pedalear, ¿no?
Escucha, y conviene llegar hoy.
Pero no le ha hecho caso ni el Tato, ¿eh?
No. Le han pasado por los dos lados.
Le van a decir los de Televisión Española, ¿pagas tú los minutos de más de satélite, monstruo?
Claro. Ahora que se lleva bien con
ahora que se lleva bien con Andrés.
Porque he estado cenando ayer juntos, en una pizzería.
47.400 para meta en la Vuelta a España, pelotón agrupado en segunda división. Racing 1, Almería 0, Sporting 0, Levante 1. A las 5 y media empieza la Premier, partidazo Chelsea-Manchester City. Son las 5 y 22 minutos, hora menos en Canarias.
Vuelta ciclista a España, en COPE, con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque.
Era muy emotivo usted. Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra.
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España con Eddy Frade.
Soñadores de verano, los ciclistas de la Vuelta a España 175 tras confirmarse el primer abandono del neerlandés Dylan Van Baarle. Un verano que poco a poco se acaba con el sonido de la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE. Hay mensajes de los oyentes. Tú dirás, Sara.
Pues están siguiendo minuto a minuto la etapa con nosotros, dice uno. Etapa de mucho coco con el viento en contra. Un mensaje que dice, hoy se espera un final con cualquier posibilidad porque veo con hambre de protagonismo de todos los equipos. Muchos mensajes que dan como favorito a Van Aert y otros que agradecen la compañía de la radio, de COPE, daleando en las horas de trabajo. Y otros volviendo de las vacaciones. Y por último, uno que se preocupa por las temperaturas porque dice, a ver qué pasa con esta primera semana y el calor. Esperemos que no, pero no me extrañaría que por Andalucía se recortara alguna etapa.
Bueno, no lo sé, no sé. Que está,
uf, eso
está
no,
yo por eso calor no lo he visto nunca, no, ¿eh?
Recortar por calor, por viento, sí que he visto yo tal, por frío, pero por calor no tengo recuerdo, ¿eh?
No. Yo descartamos no. Totalmente esa posibilidad.
No, yo no.
Que hubieran estudiado. Eso es lo que se decía antes cuando eras ciclista. Haber estudiado. Ahora hay mucho coquito en el ciclismo, ¿eh? Mucha
gente. Yo me acuerdo a veces cenando, porque en mi época ya, como soy mayor, no teníamos camiones, cocina y demás. Cenando en el salón de una Vuelta a España que salía de Sevilla, ¿os acordáis? Con una crono nocturna, una crono, sí, por equipos. Sí. Diciendo en las noticias. Pues saliendo un médico hablando de, bueno, estamos ante una ola de calor, sobre todo en Andalucía, no salgan en horas entre las 12 y las 5 de la tarde, o sea, el horario de la etapa, porque es peligroso para su salud. Y decíamos nosotros, mañana vamos a estar ahí nosotros, de 12 a 5.
Sí, la crono no hubo problema, que fue nocturna, eso que es año 2010, ¿no? Es nuestro primer año en COPE, han pasado 14.
Sí, en Sevilla. Sí. Sí, en Colombia, sí. De Cavendish.
44-400 para meta. Mar Soler, estás como ahí mirando a la gente que tensa un poco, como dicen, ¿dónde
sí,
vais?
Se ha enfadado.
Está enfadado,
ahora.
Está enfadado, sí, otra vez. Sí.
Sí, se ha enfadado con un auxiliar porque no le ha dado el bidón y le ha mirado para atrás haciéndole un gesto. No, no es el año de Mar Soler, al menos para su carácter o para su...
Para relaciones públicas no valía, ¿no? O sea, por cierto, ya que habláis de cronos, la de ayer es la segunda crono, si no me fallan los datos, la segunda crono más rápida de la historia. Después, crono que no sea prólogo, voy a matizarlo, porque la más rápida es un prólogo del Giro de Italia, con Rick Verbrugge marcando 58 kilómetros 874 metros por hora. La crono no prólogo más rápida de la historia es de Filippo Ganna en 2020, 58 kilómetros 831 metros por hora. La de ayer es la segunda más rápida y es la más rápida de la historia en Vuelta y en Tour.
Hablando de datos, Pedro Martín, el hombre de los datos futbolísticos en Tiempo de Juego, me decía que quería meter baza en algo de la Vuelta.
Sí.
¿Y eso qué significa? ¿Te vas a ir al pasado seguro?
No. Primero,
cuidado, oye, que esto le gusta, ¿eh? No, oye, la bicicleta le gusta, ¿eh?
Ponéis muy buena musiquita en esto de la Vuelta, me gusta.
Gracias.
Y luego, Se supone que Juan Ayuso, si no es el mejor ciclista de España de ahora, poco le falta, ¿no? Está entre él y Carlos y poco más, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo que soy una persona que más o menos sigo el ciclismo, no lo conozco. O sea, el ciclista mejor de España tiene que ser una persona popular. Y Juan Ayuso no es popular.
Totalmente de acuerdo. Y te puedo,
Hubo un momento en este país, para los imberbes e imberbas, que el ciclismo estaba por delante del baloncesto, ¿eh? Era el segundo deporte de este país.
Sí, pero en cualquier caso, echa la vista para atrás y cualquier ciclista que haya sido el mejor, y estamos aquí teniendo a uno de los mejores ciclistas de la historia de España, como es Óscar Pereiro, ganador de un Tour de Francia. Óscar Pereiro, cuando estaba en activo, era un ciclista popular.
¿Y ahora?
Y ahora también, efectivamente.
Pero no entiendo que
el mejor ciclista de España no lo conozca nadie.
Yo puedo tener una explicación, y no sé si es la correcta, pero es la mía.
Luego te doy la mía.
El ciclismo ha cambiado tanto desde el punto que el ciclista ahora mismo está en el autobús, las ruedas de prensa son a dedo, muchas veces
online,
están prácticamente 24 horas al día dedicados a la bicicleta, concentraciones en altura, no van a actos públicos, no van a ningún lado, simplemente compiten cuando llevan gafas y casco. Porque esto es cierto lo que dice Pedro Martín. Yo hoy estábamos llegando a la línea de salida y he visto un ciclista que digo, este es no sé qué, nunca lo había visto yo sin casco y sin gafas, nunca. Cristian Rodríguez. Nunca lo había visto, no le había puesto caras.
Carlos Rodríguez.
No, Cristian.
Al de Arkea.
Cristian. Okay. Vi el Arkea tal cual, digo, este es Cristian. Nunca le había visto la cara yo. Pues, verdad que no es un corredor super crack, pero es un corredor que ya lleva un par de años en profesional y debería saber cuál es su cara. No conocía la cara. Un tipo que está siguiendo el ciclismo, que comenta ciclismo, que ha visto a este tío en el Tour, en el Giro.
Sí, en el Tour.
En el Tour, exactamente, en aquella escapada donde iban dos compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que por ahí van los tiros.
También puede ser, podría ser
esclavizados,
bueno,
en el ciclismo.
Pedro, yo te digo, Juan Ayuso, es post-pandemia. Desde la post-pandemia no hay ni una rueda de prensa de un equipo que sea presencial. Con lo cual, yo, que sigo el ciclismo y hago el Tour y la Vuelta, he visto a Juan Ayuso las 10 veces que se para por carrera, no más.
¿Estás entonces en mi
onda? Sí. Luego, es un corredor que nació en Barcelona, se crió en Nueva York porque su padre trabajaba allí. Luego se fue a vivir a Jávea y vive, como tantos otros, recluido en un apartamento, entiendo que de lujo, en Andorra. Cuando no está en Andorra, está en Sierra Nevada. Si no está en Sierra Nevada, está en el Teide. Y si no, compitiendo. No baja al punto de encuentro a firmar nada y va del autobús al punto de firmas y del punto de firmas al autobús, parándose, eso sí, un minuto en la zona mixta para hablar con la gente que le está esperando.
Y ahora habrá quien piense, y tiene razón, Iglesias, que dirá, oye, vosotros tenéis 363 programas al año, de 2 horas por la noche, tenéis un tiempo de juego que dura tropecientas horas los fines de semana y tampoco os habéis parado a entrevistarle.
Bueno, Juanma Castaño, que seguro que está escuchando, te dirá, bueno, yo no soy amante de grabar las entrevistas. A las 12 de la noche un ciclista no está nunca despierto.
Por eso, a día de hoy, imposible.
¡Atención, cual, que tenemos gol en Santander!
¡Gol, gol, 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 gol del Racing! Visto y no visto en 3 toques, Arana se planta al borde del área. Mala salida del portero Maximiano, que se la come, le regatea a Arana y a puerta vacía marca el segundo. Dominaba el Almería, sí, tenía ocasiones el Almería, 4, pero al final el que te mata es a la contra el Racing. Minuto 31, casi 32 de la primera parte, marca Arana, marca el Racing. Racing 2, Almería 0.
El Racing que más o menos recoge la temporada donde la dejó el año pasado, quitando esa infausta tarde de la última jornada en la que las cábalas le sacaron de la zona de playoff, pero con potencia está empezando el Racing de Santander, que llega a 2-0. 0-1 está ganando el Levante en Asturias. ¿Quién merece el gol ahora, Pablo?
Ahora quería el Sporting, la ponía Juan Otero, pero es el Levante y el que está mandando en el partido. Ha tenido otras dos clarísimas, una de Brugui sobre todo, que sacó Rubén Yáñez para hacer el segundo. El Sporting Grogui ahora tiene córner en el 31 y medio en el Molinón. Sporting 0, Levante 1.
Y ya está por aquí Germán Mansilla. Hola Mansilla.
Hola Eri, buenas tardes, tiempo de juego.
¿Se puede decir que ha comenzado el Chelsea City con puntualidad británica?
Ha comenzado con puntualidad británica el partido en Stamford Bridge. Salta escena el Manchester City, el campeón de la pasada temporada, el histórico City, que va a intentar este año conseguir la quinta liga inglesa, algo que si nadie había conseguido cuatro, imagínate, nadie lógicamente ha conseguido cinco. Un City, por cierto, sin muchas novedades, la gran novedad es Savinho, y que forma hoy en el once Guardiola, sin Rodri, que está fuera de la convocatoria, sin Walker, sin Foden, pero con Haaland, con Kevin De Bruyne, con Bernardo y con Savinho, con el ex del Girona. También debuta Maresca, el entrenador del Chelsea en Stamford Bridge. Sale con dos españoles, con Robert Sánchez, con Cucurella, y Marc Guiu tendrá que esperar en el banquillo. Tres minutos de juego en Stamford Bridge, Chelsea 0, Manchester City 0.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo, con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
...38 y medio para meta, y ha cambiado mucho la imagen y la transmisión de velocidad del pelotón de la Vuelta a España a los ejes del pedalier, y también en lo que se ve a través de las pantallas de televisión. Nada que ver, 38.300 para meta, pelotón agrupado. Ahora sí que la etapa tiene otro color, Pereiro. Pasamontes.
Sí, sí, yo estoy por aquí. Ha habido acelerón. Estamos viendo que hay un poco de tensión ahí, que quieren estar los equipos adelante, y recordemos que estas etapas, a veces del comienzo de las carreras, en los que, bueno, pues vemos a los corredores que todos tienen fuerza, todavía no están demasiado machacados, no han pasado montaña, pues hay mucha fuerza y hay muchas posibilidades de que todos estén adelante del pelotón, ¿no? Y eso a veces también es complicado porque, como siempre decimos, no entran todos en la carretera y hay bastante riesgo de caídas. Luego, cuando pasan las etapas, vamos viendo que cada uno va a su sitio, que algunos incluso en estas situaciones ya se van a cola o pierden tiempo, pero ahora hay fuerza para todos y todos quieren estar ahí, así que riesgo.
Pereiro, ¿qué estabas? ¿As berzas o as armas?
No, estábamos aquí, Kiki y yo, hablando de no sé qué, y se me fue la pinza. Todo aquí.
Pedrito, ¿quedas saciada tu semicuriosidad?
No, lo que igual es, yo puedo pensar que puede influir que Ayuso está en un equipo, el de Emiratos, que a lo mejor el patrocinio de Emiratos no le obliga a ser una persona popular. Sí. Cosa que, por ejemplo, antes, cuando uno pertenecía a la 11, a Reynolds, no sé qué, pues el patrocinador tenía mucho interés en que el mejor ciclista fuera muy popular.
Sí. Mira, yo estoy de acuerdo con eso que dices.
Claro,
Pedro,
ahora hay un equipo que se llama Israel, otro que se llama Emiratos, otro no sé qué. Bueno, pues sí, esos equipos pagarán mucho dinero por ser tener un buen equipo, pero que a lo mejor no le interesa mucho que sus ciclistas sean muy populares.
Pedrito, yo tengo otra explicación, que es que Ayuso es muy bueno, va a ser muy bueno, pero todavía es muy joven y ha ganado muy poquito. Y sobre todo que yo creo que en España lo que te catapulta a ser una persona popular es hacer algo en el Tour de Francia o en su defecto en la Vuelta a España. Y de momento Ayuso sí que fue tercero con 19 añitos en la Vuelta a España y ahí empezó a ser un poquito conocido, pero por ejemplo no ha brillado en el Tour. Es un tío que es un proyecto de gran ciclista, pero que todavía no ha ganado lo suficiente como para ser tan popular como a mí me gustaría y como creo que a Pedrito.
Hay una cosa clarísima.
Le dejáis a Pasa que va a decir algo.
No, tranquilo.
En España, por tradición, y vuelvo a repetir, tenemos un corredor que es tres veces campeón del mundo, que es Óscar Freire, que ha tenido que hacer mucho más que el resto para que su cara fuera conocida o fuera reconocido como uno de los mejores ciclistas de la historia. En España, por tradición, solo te haces conocido si llevas el maillot de líder en una de las grandes vueltas. Y esto es así, y yo te lo puedo casi asegurar. Porque Juanpe López, que fue líder de Giro de Italia hace unos el año
una
pasado,
semana.
Es un tío que se hizo popular y saque honor en el Betis y tal y cual, porque estaba todos los días saliendo. Pero es que todo así, Pedrito, no hablo en tu caso, que tú eres un seguidor de ciclismo y ve ciclismo mucho más allá de las grandes vueltas, pero que es así, o eres líder de las grandes vueltas o cuesta muchísimo ser conocido. Pero y después hay una cosa para mí importantísima. El ciclista sale del autobús al corte de firma, a su casa.
Eso es. Es
que los ciclistas solo se deja ver esos ratos y siempre va con casco y gafas.
Es que se tienen que dar cuenta los ciclistas que son una publicidad andante.
Bueno, yo me hago un álbum.
Y la mejor publicidad es que seas popular y que te des a conocer y sacas en la tele y sacas
yo,
en la
radio. Yo me hago un álbum de ciclistas con casco y gafas para conocerles, ¿eh? Yo les veo a los ciclistas claro. vestidos de paisano y no les conozco claro. alguno.
A ver, yo creo que, hay dentro de esto hay una cuestión importante y es que el ciclista a veces no entiende, como otros deportistas, que es una empresa y que es una marca y que además de un representante que te busque en equipo, tienes que tener personas alrededor que te generen agenda y que te hagan estar en el ámbito social y que te lleven a los premios Princesa de Asturias como espectador y que te hagan una foto en un fotocall. O sea, tienes que tener personas alrededor que te muevan, claro. no personas únicamente que te digan sí, tienes que entrenar, tienes que comer, tienes que descansar. Se puede hacer todo eso. Rigoberto Urán, yo siempre lo pongo como ejemplo, no es un corredor que ha ganado grandes vueltas, ha tenido grandísimos resultados, pero además de una agencia de representación deportiva, tiene una agencia de representación que le genera eventos deportivos con su nombre, merchandising, que lo lleva con cantantes de Colombia, que lo lleva con raperos a hacer una promoción, y eso es cuestión bueno, de que tenía, el deportista
tenía
quiera.
Tenía una porra de apuestas que se llamaba, es que ellos lo llaman así, la polla de Rego.
Claro, y aparte, o sea, decirlo de, por ejemplo,
no solo,
decirlo
y no
de,
solo
lo
en Colombia, ¿eh? Y no solo en eso Colombia, es. Perdona, pasa, en Colombia, en Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica,
Miami,
eso es. Pero mira,
organiza eventos en todos esos sitios.
Habláis de lo del partidazo, de entrar en directo y demás. Es que a lo mejor, tiene que haber personas que den la lata a los medios. Oye, me tienes que hacer una entrevista a este corredor que tengo porque me interesa que salga, porque hemos hecho esto, hemos hecho un tema benéfico. O sea, es que eso no suele suceder. Yo a veces colaboro con otros medios y a veces hemos propuesto entrevistas para potenciar pues una entrevista a un corredor que salga en un medio especializado de ciclismo y tal, y a veces cuesta trabajo, a veces te dicen, no, estoy cansado y no puedo, pero tío, que esto es para ti, o sea, que esto es para ti, que esto es para que seas popular, para que seas más conocido, para que a lo mejor tu contrato sea mejor.
Es evidente, no todo el mundo es Pereiro, que supo rápidamente ver que de su imagen se podía sacar un rendimiento. No todo el mundo tiene la gracia de Purito, no todo el mundo tiene, le costó, pero al final lo entendió Contador está en los medios, porque luego el final de su carrera fue muy mediático. Pero claro, Contador ha ganado muchas grandes vueltas.
Pero el caso
acabamos
de Alberto,
de pasar junto al centro de interpretación de la batalla de Aljubarrota, que como todo el mundo sabe se libró entre los reinos de Portugal y la corona de Castilla, allá por el año 1385, yo diría.
Super batallón, super batallón.
Alberto Contador, uno de los mejores ciclistas de la historia, no de España, de la historia del ciclismo. Es un corredor que cuando se retira, yo te digo porque se retira entre que y tenía mucha relación con él y demás. Alberto Contador es hiper mega conocido, era, mejor dicho, como bien dices, en el mundo del ciclismo, pero en el momento que se ponía un vaquero, una camiseta, se quitaba el casco, las gafas e iba por Valencia, no lo reconocía todo el mundo. Ahora sí.
Bueno, acordaros que en una cena de estas de Casapachu hablamos con Freire y decíamos eso. Pero no como desdoro a él, sino seguramente a nuestra manera de comunicar y de consumir el deporte y este deporte. Freire, me voy contigo de Plaza España a Cibeles y no nos paran ni tres.
Y vas por la Gran Place de Bruselas y a lo mejor no puede caminar ni 5 metros.
Exacto. Y ahí es donde voy. Que Alberto sigue siendo uno de los mejores ciclistas de la historia y ha estado dispuesto a... Voy a seguir...
Y luego una cosa, que a lo mejor Ayuso, Pedro, no le interesa como Alejandro Valverde. Alejandro Valverde, campeón del mundo, se ha retirado y ahí está. No quiere entrevistas, no quiere salir en ningún lado, no quiere homenajes, no quiere nada.
Sí, no, quiere andar
en bicicleta.
A Valverde también le costó ser mucho popular mucho tiempo.
Sí.
Cuando tenía 25, 26 años, cuando empezó a ganar cosas importantes. Y aparte él se dio cuenta de que tenía que salir en los medios. Pues ya sabemos que fue...
Bueno, Alejandro había que empujarlo,
No tenía mucha facilidad de palabra, vale. Sí. Pero él se dio cuenta de que aún no teniéndola, tenía que salir en los medios para ser popular.
Alejandro hubo que convencerlo, mucho, ¿eh? Hubo que convencerlo y hacerle entender que no es que no le gustara, es que representa una marca y tienes que hablar. Ayuso es un tío introvertido, de todas formas.
Por supuesto, luego tienes que tener el carácter, pero aun teniendo un carácter tímido...
Como Pereiro.
Tienes que hacer todo lo posible porque eres un profesional de esto.
costaba, con Alejandro Valverde costaba un triunfo que accediera a una entrevista. Todo lo contrario, por ejemplo, mira, Miguel Indurain marcó toda una época en lo que se refiere a las relaciones con los medios de comunicación. Miguel Indurain era un tío que no decía nunca que no a una entrevista, nunca. Eso sí, a partir de las 12 de la noche, claro, a partir de las 10 de la noche, olvídate, pero a las 8 de la tarde, a las 9, a la hora que fuese, tenías a Miguel Indurain absolutamente dispuesto.
¡Atención, que tenemos gol en Gijón!
¡Golazo! ¡Gol del Levante! ¡De falta directa! ¡Sello georgiano! Giorgi Kochorashvili a 30 metros con la derecha por fuera de la barrera, sorprende a Rubén Yáñez. El Sporting está groggy, no está empezando bien la era de Rubén Alves. Marca el segundo el Levante, si empieza bien la de Calero. Kochorashvili en el 42 en el Molinón, Sporting 0, Levante 2.
Pues 0-2 está ganando el Levante, 2-0 está ganando el Racing de Santander, los dos encuentros en la recta final de la primera parte. Me has agitado tanto el gallinero, Pedro, que me has dejado sin energía. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Que tengo aquí mis viales de Fosprin, claro que sí, para las etapas más exigentes, la vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio, las discusiones con Pedro Martín. Para superarlo con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu herbolario o en tu punto de venta especializado. Tienes el Classic, tienes el Junior, tienes el Sport o tienes el Plus, que lleva ginseng. Y de regalo te llevas, con tu compra de Fosprin, un pañuelo tubular y además entras en el sorteo de 4 bicicletas BH. ¡Claro que sí! Cuando te cuesta un poquito más, impúlsate y lógralo con Soria Natural.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
No quiero trabajar, dice la canción. Yo sí que sí quiero trabajar y quiero contar con todo el equipazo de la Vuelta en COPE lo que pasa en esta segunda etapa de la edición 79 de la Vuelta a España. Y a falta de 30 kilómetros hay dos aventureros nuevos, que son Mauri Van Sevenan y Mar Soler, que hace nada había bajado a los coches o venía de la zona de coches y le da de sobra para salir a rueda de Van Sevenan.
Y van tres corredores detrás que se van a unir con ellos. Uno es el campeón de Holanda, parece, o campeón de...
Sí, pero, sí, pero atrás no dejan, ¿eh?
Luxemburgo.
Atrás no dejan demasiado, ¿eh?
Sí, está ahí Genies tirando de otro ciclista, que es el jersey de la montaña, que no es ni más ni menos que Stefan Kuhn. El suizo que ayer quedó cuarto en la crono. Viene otro del Intermarché cerrando. Qué bien. Y al pelotón le toca rehacerse, intentan hacerlo los hombres del Alpecin de Keone, del equipo de Caden Gross. Ha desaparecido el Jumbo Visma de las primeras posiciones.
Porque se está jugando el líder de la montaña ahora mismo en estos dos puertos, ¿no?
No, en uno, no, que queda.
Solo es uno. Ah, comienza el puerto y se da otra batalla. Vale, vale.
Se queda el alto de batalla, que todavía no ha empezado a subirse. Tiene la cumbre a 19 kilómetros, lo que pasa es que aquí ya pica hacia arriba. El alto de batalla, como el primero, el de la Goda Azul, tiene dos puntos para el primer clasificado y uno para el segundo. Si no puntúan ni Maté ni Bon Ruiz, habrá que ver quién puntúa primero y luego habrá que ver el puesto en la etapa, porque los dos habrán coronado, Maté y el que puntúe primero, habrán coronado puerto de cuarta categoría, no han coronado ninguno más. Habrá que ver el puesto en la etapa para saber quién es el líder del Gran Premio de la Montaña, que lo lleva el maillot Kung, pero es a efectos publicitarios. No tiene ni renta diaria de líder, ni es líder, de hecho, de esa clasificación.
No quiere alegrías el pelotón, que poco a poco está cerrando ese hueco, que tampoco ha sido demasiado grande nunca, de los cinco hombres que lo estaban intentando, que se han fusionado Stefan Kung, el suizo del grupo Amafrancé de Ye, Marc Soler, el español del UAE, Kobe Gosens del Intermarché Banti, Mauri Van Sevenan del Soudal, bueno, del T-Rex Quick Step, y Kevin Genier, el luxemburgués del grupo AMA.
Ha sido Attila Walter en primera persona, el húngaro del equipo Visma, el que ha echado la fuga abajo, ¿eh?
Ya se ha acabado.
Ha cerrado un hueco importante, ¿eh? Hay que tener gas para hacer eso.
Es que se habían juntado cinco muy buenos, ¿eh? Pasa, si Attila Walter no tiene las piernas que tiene, que es un corredorazo tremendo, si se juntan estos cinco que había delante, que son muy buenos, sí. Cuidadito, ¿eh?
Yo creo que desde el coche...
Territorio Comanche, Luis.
Sí, yo creo que desde el coche, en todos estos repechos, ahora la instrucción es clara, que no se vaya un grupo mayor de dos ciclistas, algo que podamos tener controlado, y como comentabais, esos cinco, pues oye, al final, si hay entendimiento, pueden complicarlo, ¿no? Entonces van a estar muy atentos sobre todo a eso, a que las posibles fugas sean de cuanto menos gente mejor.
Sí, y yo empiezo a tener claro que el Visma evidentemente viene aquí con la idea de que Sepp Kuss llegue lo más lejos posible, pero está clara la actitud que está teniendo el primer día, habla bien a las claras de que para él ganar con Van Aert las más etapas posibles es muy importante, porque saben que Kuss no es un líder, obviamente, eso de la solidez que es Vingegaard.
Están a punto de llegar los descansos de los partidos de segunda división que están en el tiempo de prolongación. ¿Cuánto se añadía y cuánto queda en Santander?
Pues han añadido 8 minutos, estamos en el 48 y medio, así que pues quedan 4 minutos y medio.
Joder.
Es que se ha perdido mucho tiempo, lo tonto.
Aquí han añadido 5 minutos, nos vamos a ir hasta el 50 porque tuvo que ser sustituido Nacho Méndez con un golpe en la cabeza, entró Nacho Martín. Estamos en el 48 de partido, 2 minutos para el descanso, Sporting 0, Levante 2.
¿Qué tal el primer cuarto de hora largo en la Premier, Mansé?
De maravilla, porque acaba de marcar el pichichi de la temporada pasada, acaba de marcar Erling Haaland el 0-1 para el Manchester City, un balón que ha cogido en el punto de penalti, que lo ha aguantado muy bien contra Cucurella, que estaba haciendo un partidazo y que ha batido al portero español. Estamos en el 19 de la primera parte, Chelsea 0, Manchester City 1.
Bueno, que no hemos hecho entre pitos, flautas y discusiones el subrayamiento, si se me ha subrayado mejor, de los velocistas, llegadores, rematadores que hay en la Vuelta a España.
Limadores también.
Hagámoslo rápido cuando está arrancando Capitán el Alto de Batalla.
Está arrancando el segundo puerto de la jornada. Son 6 kilómetros, 800 metros de ascensión, con una pendiente media del 3,4%, con pendiente media por cada 500 metros máxima del 6-7%, con rampas del 7%. Lo más duro, los dos primeros kilómetros y medio. Luego suaviza e incluso tiene 500 metros de descenso. Nada, simplemente para sumar puntos y conceder el mayo.
Lo ha suavizado el propio pelotón, yo creo.
Es un puerto para los mejores, como dicen aquí, trepadores. Sí, ¿eh? Escaladores.
¿Qué diferencias etimológicas y de significado puede haber en las palabras de un sitio a otro, ¿eh?
Sí, trepadores y escaladores.
Pero es que aquí en España lo de trepa tiene una acepción negativa también. Sí. Pero son trepadores, sí. ¿Eh?
Las porras de apuestas aquí, como ya hemos dicho, llevan dos L's en Sudamérica. En fin, bueno, a ver,
penalidades.
¿Qué dice? Aquí Cascais es otra cosa.
Bueno, que
sprint. No, hombre, es rajar.
No, lo explique, no lo explique.
No, vosotros que cascáis, cascar es
hablar mucho.
Bueno, en el Visma.
Mal pensados.
Ponemos como velocista a Wout van Aert, ¿no?
Sí. Vale. Para mí el favorito número uno.
El UAE que trae Almeida, Baroncini, Del Toro, Sivakov, Bain, Yates, McNulty, Soler, a nadie.
Nadie.
Vale, en el Ineos, que tiene muy buen equipo para luchar por todo con Arensman, parece, o con Carlos Rodríguez, yo tengo subrayado a King Alexander Heyduk.
Yo a Narváez.
A Jonathan Narváez.
Sí, pero no son sprinters puros.
No son sprinters puros.
Yo creo que para una llegada como esta tengo más marcado.
Pero hablas de corredores rápidos que pueden ganar etapas en esta Vuelta a España.
Como sprinter no hay, pues ¿qué quieres que te diga? Tendré que subrayar rápidos, a alguien, para inventármelo por lo menos. En el Soudal Quick Step, ¿tenéis a alguien subrayado? No.
Yo al T-Rex.
En el T-Rex Quick Step, correcto. En el Lidl yo tengo apuntado a Matías Vasek porque se ve que tiene ganas de todo.
Sí,
Vasek.
Sí.
Se meterá, sí.
Vale. En el Decathlon AG2R La Mundial Team yo tengo marcado a un belga que se llama Sander de Pestel.
No, no me huele bien.
No te huele bien, ¿no? Sí, corredor. En el Red Bull, lo más parecido a un velocista que yo tengo apuntado es Nico Denz.
Todo sí. A Roglic, todo a Roglic.
Vale, que si gana cantaremos lo de Alor Denz. En Alpecin, indiscutiblemente, el sprinter de verdad de esta vuelta, que es Caden Groves, el australiano.
El único
el ganador del maillot verde el año pasado.
Al que lanzará, si todo va normal, Eddie Plancaer. En el Israel, yo veo muy fuerte, Kike, pero muy muy fuerte, a Corbin Strong.
Bastante fuerte, sí. Vale. O sea que no se esconde tampoco, ¿eh?
En el Lotto Destiny, ¿tenéis a alguien marcado? Bueno, tiene mucha pegada Andreas Kron en llegadas como la de Montjuïc que vimos el año pasado. Que...
Sí, pero es más puncher, más.
Que está... Sí. Ha llegado un poco enfermo Kron. Ha llegado un poco enfermo Kron a la vuelta.
Sí, tiene.
¿En serio?
Es
un virus. En el Groupama France de Gé, ¿apuntáis a alguien?
No.
O en Team Paché, ¿no?
Paché, el doble de Rubén Martín. Para las escenas de riesgo de Rubén, sí, pero para sprintar no lo veo.
Es el único que puede ser rapidillo.
Llegados al Ecuador del repaso, paramos para cantar los descansos de los partidos de segunda en Santander, Jaime.
Tiempo de descanso en los Campos Sport del Sardinero. Se adelantó al Racing con un penalti muy riguroso que transformó a Andrés Martín en el minuto 6. Y después de un dominio claro con ocasiones de la Almería, Arana en el 32 ampliaba la ventaja para los verdiblancos. Descanso en el Sardinero, Racing 2, Almería 0.
Los Campos de Sport del Sardinero, quítenme a ese tío con el turbo ese que lleva ahí de la Vuelta a España, gracias. A falta de 5 kilómetros para coronar. Ya no son nuevos los Campos de Sport, ¿no? Ya lo habéis dejado.
No, para nada. Vale, son viejos, vetustos, están a punto de caerse.
Vale. Y en el Molinón llegó el descanso. El partido Sporting Levante.
Correcto, los dos equipos al túnel de vestuarios, final de los primeros 45 minutos. Lo está ganando el Levante, lo está perdiendo el Sporting. Flojo el equipo de Rubén Alves, muy bien el equipo de Calero en el 14, Carlos Álvarez, 42, Cochorasvili de falta. Descanso Sporting 0, Levante 2.
Continuamos el repaso de llegadores. Education First, yo tengo apuntado a Owen Dull, de huevo y leche.
Vale.
En el Movistar, a Carlos Canal, del que hablamos antes.
Nah, sí, se señor. Meter. No sé si se meterá, ¿eh?
No, yo creo... Tiene que espabilar un poco, pero es que...
Hoy se va a meter.
Tiene que meterse algún día.
Es que
en el sprint.
A ver, yo lo estaba diciendo antes. Canal no es sprinter. Es un corredor rapidillo. Bueno,
como la mayoría de los que estamos diciendo, por cierto.
Todavía no tiene el freno psicológico de lo que es una caída y demás. Por lo tanto, por eso tiene ese punch que es la valentía. Pero yo no lo meto. ¿Es el más rápido del equipo? Sí, pero un sprinter puro no es. Pero yo creo que hoy va a intentar estar delante.
En Bahrein Victorious yo no tengo apuntado a nadie.
Nadie.
No. En el Jay Kualula tengo marcado a Felix Engelhardt. Pero se deja muertos ahora, ¿eh? El alemán. En el Arkea no tengo a nadie.
No.
En el Intermarché hay dos posibilidades que son Arne Marit y Vito
Caída, Bright. Caída.
Caída en la parte...
Basek,
efectivamente. Está la gente muy metida en la carrera.
Y se está quejando contra de un tonto que le ha hecho caer y la bandera se ha liado ahí en medio de la rueda, ¿no? O en la bici.
Hace un rato hemos visto una peluca en el suelo.
Eso es. Antes ha habido también una montonera ahí por culpa del estrechamiento, de que hay mucha gente, por cierto, en este puerto, ¿eh?
Hay mucha gente, pero poco control, parece, ¿eh?
Esto no puede ser, hombre, esto no puede ser.
Ahí reemprende la marcha Basek. Terminamos el repaso con Bittner en el DSM, el checo.
Sí.
Kokar en el Cofidis.
Sí. Bittner viene de ganar dos etapas en Vuelta a Burgos.
Y de Schelling en el Astana. En el Kerr Pharma, bueno, pues Antonio Jesús Soto, hay gente con llegadita, pero
Soto es murciano.
A ver, Asturi, dices en Kerr Pharma, sí. Vale, perdona.
Pau Miquel.
Y Pau Miquel Delgado, y luego, efectivamente, a ver, Asturi en el equipo naranja de Euskaltel. Bueno, sí, pues sí. Esa sería la nómina de velocistas, llegadores, rematadores, finishers que hay en esta Vuelta a España.
Pero recuerdo
todo empieza y termina en Caden Groves y Wood Van Aert.
Sí, correcto. Y Kokar, quizá, ¿eh? Yo metería ahí en ese trío a Kokar. Sí.
Por la cuenta que me trae, porque si no puedo liarla muy gorda, ¿eh? Te lo digo, pues no es una vuelta fácil para los narradores y los sprinters, ni mucho menos. 22 y medio para meta, 3.400 para coronar este alto de batalla. La batalla, he dicho antes el nombre y no me acuerdo. Tenía un nombre muy divertido.
Aljubarrota.
Aljubarrota.
una de las batallas más importantes que había entre España y Portugal.
No sé si la tenía calibrada esa Paco González, la batalla del Jubarrota entre Corona de Castilla y Portugal.
Perdimos,
sí,
palmamos.
Entonces no.
Olvida, ¿no?
2-1 malo.
Perdimos y bien perdido. Además está encuadrada dentro de la Guerra de los 100 Años, ¿no? Forma un poco parte de todo ese mejunje. 22 para meta, 2.900. Ahora lleva el control el equipo Red Bull Boransgroe de Primo Roglic, también el UAE. Batalla desde el principio. Ahí en el centro de la bola principal aparece la roja de Brandon McNulty, que insisto, es tratado como líder mientras lleve el jersey de líder en el equipo cuyo manager es José Fernández Machín. Se puede ir cortando el pelotón. Se está subiendo muy rápido. 2.600 para coronar este puerto de cuarta categoría, que por cierto, hay categorizaciones en la Vuelta a España, para bien y para mal, muy sospechosas. Sobre sí. todo creo que en algunos se han quedado cortos, ¿eh? En algunos puertos de cuarta y de tercera se han quedado cortitos.
Yo no le llamaría ni puerto. Esto se pone hoy de cuarta porque hay que darle mayor de puntos de alguna manera. Se están subiendo a 50 por hora.
Es que de hecho de cuarta categoría me parece que hay dos puertos o tres puertos en toda la vuelta.
Esto se utiliza para dar hay un sponsor que lleva que está pagando por Ibaro Maillot y hay que dárselo a un corredor diferente al que vaya líder y hay que
oye
poner,
pues el pelotón se ha cortado como si fuera duro. Ahora se ha vuelto
por la caída.
Es todo por la caída.
Sí. Hay que esperar a algún corredor aquí a base, ¿qué? Para echarle una mano, sí, que pueda ir ahí entre coches porque
sí, bueno,
está pegando
grande,
muy calentón,
¿sí?
Y luego lo puede acusar en el sprint.
¿A qué puerto te refieres, Eric, que se quedan cortos? ¿Alguna Asturias?
No, sobre todo en las etapas estas de Málaga y por ahí, hay puertos muy largos que son de tercera. Y solo por longitud, para mí serían segundas clarísimos.
Pero bueno, no tienen mucha pendiente tampoco. Es muy rara. La categorización de este año es tremendamente rara. Hay puertos que se quedan cortos.
De esto, capitán. Si es que
hay puertos que se quedan cortos y hay puertos que se han pasado de largos. Vamos.
Pues como nos barruntábamos el final de esta etapa, la segunda, la primera en línea de la edición 79 de la Vuelta Ciclista a España, la contaremos en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE, que está a punto de arrancar. Les recuerdo que aparte de que vamos a contar ahora el final de la etapa, a partir de mañana, quien quiera seguir la vuelta en COPE tiene que engancharse a partir de las 4 de la tarde a su emisora COPE más cercana, y siempre habrá opción de seguir la etapa a través de COPE.es, aplicaciones móviles, Onda Media, COPE Cataluña, y creo que salimos también por la 2 de Málaga. Pero vamos, que nos encuentren seguro si nos buscan. Llega tiempo de juego con la primera, con la segunda y con lo que queda de Vuelta a España.